Hola, ¿cómo va? Buen día. 3 de la mañana. Edición del miércoles 9 de marzo del 2022, semana 10. Ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, por la 50 de la Radio Pública. Diario Nacional. Y estos los principales títulos. El presidente Alberto Fernández encabezó el acto por el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras y señaló que me da vergüenza que una mujer sufra violencia de género. Destacó Alberto en el mismo acto que no vamos a ser una buena sociedad hasta que todos, todas, tengamos los mismos derechos y oportunidades. Tenemos que hacer mucho, pero lo primero es respetar y poner en condiciones de igualdad a cada mujer de la Argentina. A todo esto, hablando del acuerdo de la Argentina con el FMI, los gobernadores se reunieron con el presidente en la Casa Rosada. Alberto se reunió en Casa Rosada con gobernadores y vicegobernadores que, tras un encuentro con el jefe de gabinete Juan Mansur, concurrieron a la Cámara de Diputados para exponer en el plenario de comisiones que analiza el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, pidió buscar un punto de encuentro para lograr el respaldo parlamentario al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y consideró que cuando hay posiciones antagónicas se resuelven en una mesa de diálogo. En tanto, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, del Movimiento Popular Neuquino, reclamó que sea aprobado por el Congreso Nacional el acuerdo que cerró la Argentina y advirtió que su rechazo implica más pobreza, más recesión, más inflación, más postergación. El movimiento feminista recuperó las calles después de 2 años de pandemia. Miles y miles de personas desbordaron la Plaza Congreso para reclamar por el impacto de la deuda con el FMI en la economía de mujeres y disidencias sexuales y contra la violencia machista, corporizada ayer en la violación grupal de Palermo y los más de 50 femicidios en lo que va del año. La escritora Claudia Piñeiro, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, señaló que faltan un montón de cosas para conseguir la igualdad de las mujeres. Reflexionó sobre el lugar que tienen las mujeres en la sociedad actual y afirmó que todavía faltan un montón de cosas para conseguir la igualdad de las mujeres. Claudia Piñeiro abogó por la igualdad de oportunidades y expresó la importancia de que se le reconozca a la mujer el trabajo gratuito que hacen las tareas de cuidados. Tenemos que juntarnos y ponernos fuertes, subrayó la escritora. La asesora presidencial Dora Barrancos, investigadora, socióloga e historiadora feminista, quien formó parte del directorio del CONICET, también se refirió al Día Internacional de la Mujer, a la reforma judicial feminista y transdisciplinar, al señalar que hay una serie de cuestiones, incluida la perspectiva de formación de las protecciones jurídicas, que es el orden patriarcal gravitante. Agregó Dora Barrancos que necesitamos caminar mucho para que la reforma judicial sea feminista. Cristina Álvarez Rodríguez, desde Expo Agro, señaló que el campo se sostiene con mujeres que trabajan todos los días en el Día Internacional de la Mujer y desde la Expo Agro que se desarrolla en San Nicolás. La ministra de Gobierno bonaerense destacó el rol de la mujer rural y expresó que el campo que tenemos se sostiene con mujeres que trabajan todos los días. En ese marco, la funcionaria además expresó: hemos conquistado muchos derechos, pero nos faltan muchos más. En Argentina tenemos mujeres emblemáticas que nos abrieron camino a todas, manifestó Álvarez Rodríguez, tras resaltar la figura de Eva Perón. La economista Julia Estrada, en diálogo con Nacional Rock, señaló que la mayoría de las mujeres están por debajo de la línea de pobreza. Julia analizó la situación económica de las mujeres en nuestro país. Con respecto a la recuperación económica de los últimos meses, expresó la directora del Banco Nación y directora del CEPA que nos encontramos con un mercado de trabajo recuperado con respecto a la pandemia. Veníamos de un 13% de tasa de desocupación y bajó al 8,7% y sigue siendo muy alta. En diálogo con Nacional Rock, reflexionó sobre la masculinización de la riqueza, con hombres protagonizando el pago del impuesto a las grandes fortunas. En Argentina, dijo Estrada, la gran mayoría de las mujeres están por debajo de la línea de la pobreza y valoró que la lucha feminista ha logrado pasar de la demanda y la exigencia a la política pública. El politólogo y economista Gustavo Girado expresó que la posibilidad de desarrollar proyectos con China es mucho mayor. A un mes de la gira del presidente Alberto Fernández por China, Girado, especializado en temas chinos, evaluó la decisión argentina de adherir a la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda y explicó cuáles pueden ser las consecuencias políticas y económicas. El resultado ha sido muy positivo, por encima de las expectativas originales, manifestó Gustavo Girado y subrayó: la posibilidad de desarrollar proyectos con China es mucho mayor que antes. Expresó que China es la economía más grande del mundo en términos de paridad de compra, pero sigue siendo una economía en vías de desarrollo, expresó, y agregó que a diferencia del resto, desde hace 45 años, la economía china no para de crecer. El titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crouse, dio cuenta que la causa penal contra Macri seguirá adelante, pese al acuerdo con el FMI. Crouse se refirió a la negociación del gobierno con el FMI por la deuda que contrajo la gestión de Mauricio Macri y explicó que acordar con el Fondo Monetario no hará caer la causa penal contra el expresidente y sus funcionarios. Expresó Félix Crouse que el proceso de producción de ese acuerdo tiene ciertas reglas y algunos creemos que esas reglas fueron violadas, al tiempo que señaló, si la justicia no tuviera caja de tercera, ya debería haber indagado aquí. Además señaló, sostener un acuerdo con el FMI frente al Congreso es una tarea muy ingrata que le toca al presidente Alberto Fernández y al ministro de Economía Martín Guzmán, pero es la tarea de un político responsable que se hace cargo de los problemas en el aquí y en el ahora. Oficialismo y oposición siguen conversando en busca de consensos sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La principal bancada opositora rechazó avalar el artículo 2 del proyecto, el que refiere al programa económico del Ejecutivo para cumplir con el refinanciamiento, y aunque él, con la redacción actual, se podría terminar aprobando por pocos votos, el oficialismo la adaptaría para lograr mayor aceptación y llevar un gesto político de mayor robustez al organismo acreedor. Respaldo de la CGT. Nuestra posición es acompañar este acuerdo con el FMI. La conducción de la central sindical, representada por el titular de Sanidad, Héctor Daer, reiteró su posición de apoyar el proyecto enviado por el Ejecutivo Nacional. Destacó Daer que es la primera vez en la historia de las discusiones con el fondo que un acuerdo no se hace con el lomo de los derechos de los trabajadores. A pedido de la Fiscalía, Morla, Stinfale y otros 7 imputados irán a indagatoria por apropiación de bienes de Diego Armando Maradona. La convocatoria de la fiscal María Cecilia Corfield alcanza familiares y allegados al abogado representante del futbolista. Además, cerraron la etapa de instrucción de la causa por la muerte del astro. Internacional, un éxodo que seguirá en aumento. Más de 2 millones de personas ya escaparon de Ucrania. En otras regiones del mundo, sí vimos esto, pero en Europa es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, enfatizó el alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, al dar detalles del flujo de refugiados. De acuerdo al último recuento que realiza el alto comisionado para los refugiados, ACNUR, más de 2.011.312 personas pasaron la frontera desde el 24 de febrero pasado y más de la mitad de ellos se encuentran en Polonia, 1.204.403 de una población total de 44 millones. A todo esto, el canciller ucraniano destacó la chance del encuentro con su par ruso mañana jueves. Es necesario preservar la vida ucraniana, las ciudades ucranianas, pero hablar no significa darse por vencido, y por lo tanto nadie planea darse por vencido. Escucharemos lo que dirá el señor Lavrov y le daremos una respuesta decente, afirmó el canciller de Ucrania, Dmitry Kuleva. En tanto, por la intervención en Ucrania, Biden prohíbe en Estados Unidos la importación de hidrocarburos de Rusia. El primer mandatario estadounidense hizo pública la decisión de apuntar a la principal arteria de la economía del país que preside Putin. Vamos a prohibir todas sus importaciones de petróleo, gas y energía, subrayó el presidente estadounidense Joseph Biden. A todo esto, según la agencia de calificación Fitch, Rusia se encuentra al borde del default. La agencia de calificación Fitch revisó a la baja nuevamente la nota de la deuda rusa, una decisión que significa que el riesgo de un impago de la deuda soberana es inminente, según reportó la agencia France Press. Fitch, como las otras grandes agencias de calificación, colocó a principios de marzo la nota de la deuda rusa a largo plazo en la categoría de riesgo de no poder ser reembolsada. Polonia, por su parte, le ofreció a Estados Unidos sus MiG-29 para Ucrania, pero el Pentágono dice que no es factible. La Cancillería polaca expresó en un comunicado que los cazas pondrían rumbo a la base que Estados Unidos tiene en Alemania y a cambio pidió a Washington que les facilite aviones F-16. Habló ante el Parlamento británico Zelensky y dijo que Ucrania resistirá cueste lo que cueste. No nos rendiremos y no perderemos. Lucharemos hasta el final, aseguró el presidente ucraniano mediante videoconferencia de los parlamentarios británicos. Renovó su pedido de mayores y más fuertes sanciones a Moscú. De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, se reportaron 6.474 nuevos contagios de coronavirus en el país y 59 personas fallecieron, con lo que suman 126.901 los muertos registrados oficialmente a nivel nacional y 8.949.362 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. Del total de infectados, 8.749.376 ya recibieron el alta médica, en tanto que 73.085 permanecen activos, según consignó la cartera de salud. En las últimas 24 horas se realizaron 53.780 testeos, con lo que el total de análisis realizados desde el inicio de la pandemia se elevó a 34.590.190. Ocupación de camas UTI en el país, 39,1%. Ocupación de camas UTI en el AMBA, 39,7%. Y son 961 las personas internadas en unidades de terapia intensiva. Ayer en la provincia de Buenos Aires se reportaron 3.165 contagios. En Córdoba, 849. En Cava, 643. En la provincia de Santa Fe, 145. En Mendoza, 125. Tucumán, 175. Entre otros estados. Este y otros temas habremos de desarrollar hasta la hora 6 en nuestro envío periodístico federal. Y aquí estamos, abriendo las puertas a la gran madrugada del país. Y aprovechamos para saludar a nuestro querido Lautaro Villamor, quien estuvo ahí con Martín Jauregui hace un ratito. Te voy escuchando, Claudio, ya está lloviendo acá en la capital, se acaba de largar, me dice Lautaro. Abrazo, Lauta. Descanso, vamos todavía. Y aquí, en vivo, en directo, ahora, a través de nuestra nave insignia, LRA1, Nacional 870 AM, en dúplex con Nacional Folclórica 98.7 FM. Nosotros aquí, en Santa Rosa 241, esquina General Paz, la esquina más federal de Córdoba. LRA7, Nacional Córdoba, AM750, FM100.1. También nos podés escuchar a través del celular, de la tablet, bajando nuestra aplicación Radio Nacional App. Y por supuesto, además de todos los aparatos de radios que puedas tener y escucharnos aquí en Córdoba a través de la M750 o en Buenos Aires a través de la 870, si vas a la computadora, radionacional.com.ar. Y si no podés escucharnos ahora, este programa en algunas horas, una vez que termine, se levanta la página de la radio, vas al banner de Diario Nacional y escuchás la totalidad del programa en el momento que se te ocurra. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Amigas, amigos, amigues. Compañeros, compañeros, compañeras, compañeras, compañeres, compañeres. Les saluda Claudio Arellano, para los íntimos, Claudio César. Y en esta noche nublada en la capital mediterránea, ya voy volando imaginariamente, etéreamente, a los estudios de Nacional Argentina, en Maipú 555, para darle la bienvenida a esta enorme profesional. Ella es todo color, todo magia, todo talento. Sonia Ferraris, buen día.
Excelentísima madrugada, mi estimado, mi admirado, mi querido Claudio César. ¿Cómo dice que le va?
Muy bien, qué lindo. ¿Cómo estás? Gusto de escucharte.
Muy bien, lo mismo digo. Bienvenido, qué lindo escucharte también. Y bueno, por supuesto, dispuestos ya a compartir y a ofrecer otro Diario Nacional.
Otro Diario Nacional y ya mitad de semana, mi querida Sonia, ¿eh? mitad de semana, ya estamos el miércoles. Bueno, ¿cómo ha transcurrido tu día en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora? Contame.
Bueno, fue un día muy muy particular, muy Exacto. muy especial, como cada 8 de marzo, ¿no? De un tiempo a esta parte en el que uno se va involucrando un poquito más, año tras año, en el que después de estos 2 años de pandemia se pudo participar de los actos, de las concentraciones, que, bueno, en mi ciudad de La Plata se originaron, como siempre, en el epicentro, ¿no? En la Plaza Moreno.
Exacto.
De allí luego se marchó por toda la ciudad, en el Teatro Argentino, en la Plaza Seca también se llevaron a cabo diversas manifestaciones artísticas. Fue una jornada con muchísima participación y, bueno, por supuesto, ¿no? Como viene siendo ya año tras año, sí. con un objetivo muy, muy claro, ¿no? Que es hacer visible la fuerza, la pluralidad, para potenciar los reclamos históricos que viene haciendo, ¿no? El movimiento de mujeres.
Exactamente, exactamente. Bueno, actos en todo el país, también en la ciudad de Buenos Aires, ahí frente al Congreso. Aquí en Córdoba empezó la marcha, la movilización, a las 18, como siempre, desde Avenida Colón y Cañada, dirigiéndose hasta la zona de la plazoleta Agustín Tosco, frente a lo que es el Patio Olmos, cerrando allí con un gran acto también todas las compañeras que hoy estaban muy activas, inclusive muchas queridas mías, amigas mías, estaban ahí siendo protagonistas de esta conmemoración impactante e histórica, no solamente en Buenos Aires, La Plata y en Córdoba, sino en todo el país, porque también he recibido imágenes de Puerto Iguazú y desde otras regiones de la República Argentina, Sonia.
Absolutamente, Claudio, creo que eso quedó claro, ¿no? Que el reclamo no fue solo en lugares aislados, sino que fue común a todas las mujeres, no solo de Argentina, sino del mundo.
Del mundo, exactamente, del mundo, de todas las mujeres del mundo. Bueno, amiga, me alegro mucho y me alegra tenerte, tenerte. Ayer te extrañé bastante, como extrañé a la Fernanda también acá, pero bueno, era el día que correspondía, yo digo, asumir un compromiso, ¿no? Es asumir un compromiso más, que es el compromiso que asumen todos los días también, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Y bueno, la radio justamente definió que las mujeres tuviéramos un día como para de asueto, como para poder participar justamente de estas concentraciones, de estos actos y seguir visibilizando esta igualdad, ¿no? Falta tanto todavía por hacer, pero me parece que ya estamos en marcha.
Exactamente, exactamente. La lucha es larga, pero bueno, de a poco se van logrando más derechos, ¿no? Lo que se busca son sociedades igualitarias, inclusivas, democráticas y diversas. Es así, esos son los ejes por los cuales se llevó a cabo las distintas movilizaciones que tuvieron lugar a lo largo y a lo ancho de nuestra bendita tierra argentina. 3:23 de la mañana. Bueno, contame, Sonia, ¿cómo está el tiempo por allá?
Bueno, recién te escuchaba, ¿no?, que Lautaro Villamor te relataba que ya estaba lloviendo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Yo cuando venía, ¿no?, por la autopista que une mi ciudad de La Plata con Capital Federal, veía a lo lejos ya algunos relámpagos, pero todavía no llovía. Si bien tengo los datos de la hora 2, bueno, ya tengo entendido entonces que está lloviznando sobre la ciudad de Buenos Aires. Seguramente con el devenir de las horas irá bajando la temperatura. Ahora tenemos 22 grados 9 décimas, 64% de humedad, y el pronóstico que indica justamente tormentas aisladas a partir de la madrugada y durante casi todo el día, te diría.
Mirá vos, bueno, acá en Córdoba se ha hablado de tormentas, chaparrones. Vos sabés que hubo mucho viento, es cierto, estuvo el cielo nublado, pero en ningún momento cayó una gota, o por lo menos yo no noté eso. No sé si Fernanda, en la zona norte de la ciudad, si ha llovido, ahí por Villa Belgrano o Villa Rivera Indarte, que es por donde vive Fernanda, me dice que no. Pero bueno, en el centro de Córdoba, lo que es Alta Córdoba, que estamos a 5 minutos del centro, nada que ver. Sí, un fuerte viento, sí, estaba fresca la tarde, no pasamos de los 22 grados cuando estaba estimada una máxima de 24. Y ahora, todavía yo tengo datos viejos, todavía de las 2 de la mañana, estábamos en 19 grados 2, eso sí, con mucha humedad, ha parado un poco el viento, en un momento estaba bastante fresco. O sea, es que yo tengo por costumbre tener abierta la casa. Hoy tuve que cerrar, tanto la ventana que tengo en la cocina como la de la pizza la tuve que cerrar porque entraba mucho viento frío. Sin embargo, cuando abordé el remis que me trasladó hasta la radio, había parado el viento. Es decir, traje de más la campera. Estoy arrepentido de haber traído la camperita de verano. Pero bueno, hay que cuidarse porque los cambios son bastante drásticos. Está el clima muy raro. Yo no sé si vos lo percibís igual allá en La Plata y en Buenos Aires, Sonia.
Absolutamente, Claudio, absolutamente. Y bueno, son justamente esos vaivenes climáticos los que muchas veces nos agarran desprevenidos y nos hacen flaquear, ¿no? En algunas oportunidades.
Exactamente.
A mí me pasó hace algunos días, cuando salí de la radio, sentí un fresco importante. No había cambiado muchísimo la temperatura desde la madrugada a las 6 de la mañana, por ejemplo.
Mirá qué bárbaro, ¿no? Y permanentemente son esos cambios, a veces bruscos, en otros momentos mucho más tenues son los cambios, pero cuando son bruscos, a mí se me nota particularmente con el tema de mi rinitis, ¿no? Yo ya tengo una rinitis con la cual convivo en matrimonio hace más de 20 años, ¿no? Así que me tiene a mal traer cuando cambia el clima y el tiempo es muy húmedo en Córdoba, sobre todo Córdoba se ha puesto muy húmeda, me complica demasiado y empiezo a soplarme la nariz de manera constante durante 10 minutos, ¿no? Son 10 minutos de soplarme la nariz, después pasa. Pero es tremendo cada vez que me despierto. 3:26 de la mañana, mi querido Sonia. Recordamos datos del tiempo para Capital Federal y alrededores.
Cielo ligeramente nublado, con 22 grados 9 décimas de temperatura, 64% de humedad. Decíamos, el pronóstico indica tormentas aisladas desde la madrugada hasta la tarde, inclusive con algunos chaparrones, y se espera una temperatura máxima de 24 grados.
Bueno, ahora aquí en Córdoba, cielo mayormente nublado, 19 grados 2 la temperatura, seguimos con los datos de las 2, 72% de la humedad, la máxima estimada para hoy 26 grados, se habla de una probabilidad baja de tormentas aisladas para los próximos minutos, tormentas fuertes para la mañana y la tarde y lluvias aisladas por la noche de este miércoles 9 de marzo del 2022. Recién lo escucharon en el programa de Martín a nuestro amigo Marcelo de Hudson, ¿sí? En un momento, hablando con Martín, decía también, lo estoy esperando a Claudio y estoy esperando a Sonia, ¿no? Así que bueno, le mandamos ya un abrazo a Marcelo, Sonia, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Se va a comunicar en un rato.
Lo escuché también cuando venía camino a la radio en esa nota hermosa que le hizo Martín y todo el equipo. Así que a Marcelo el abrazo bien apretado. Y aquí estamos, ¿eh? Para seguir acompañándolo en su jornada de trabajo.
Eso, muy bien. Bueno, hay gente que todavía no se animó a escribirte, ¿eh? Entonces es bueno recordar las líneas telefónicas del chat nacional y los mensajes grabados.
Como decimos siempre, los leemos en nuestro WhatsApp 11-65-84-0870 y los escuchamos en la línea nacional. Hay 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870.
3:28 de la mañana en toda la República Argentina. ¿Quiénes te acompañan allí en Maipú 555, Sonia?
Volvió una noche y dijo, renovadísima de sus vacaciones, estuvo viajando, conociendo lugares, visitando centros turísticos del país, Mónica Lisi, que nos pone en el aire en esta primera parte, Claudio.
Muy bien, Mónica, beso, Mónica, la gran fotógrafa, Mónica Lisi, Michi.
Exactamente, Mónica Gabriela Michi Lisi. Allí en el control central está supervisando Cristian Barrio Nuevo. Ajá. Nos coordina y nos produce Sir Vicente, el señor, sí, Facundo
se
Vicente.
Estaba escuchando en el fondo a Vicente, ¿eh? En algún momento. Está haciendo, sí, ahí bolonqui, Vicente.
Nos está tirando letras, Facu.
Muy bien, le mandamos un beso a Facundo. ¿Alguien más para agregar?
Nuestros compañeros de discoteca que musicalizan el diario, José Luis de Dios, Marcelo Saavedra, Virginia Rodríguez y Daniel Fusillo.
Exactamente. Bueno, aquí me acompaña en la operación técnica nuestra benemérita Fernanda Casinelli, que también estuvo de asueto y con protagonismo también ahí en la movilización en Córdoba, ¿eh? Estuvo presente la Fernanda también por aquí. Bueno, 3:29, un saludo, por supuesto, afectuoso a todas mis compañeras de la radio y a todas las mujeres de la Argentina, un saludo afectuoso y todo mi respeto por esta lucha aguerrida que vienen llevando a cabo desde hace un tiempo, y la lucha sigue por más derechos y por más igualdad. 3:30 a.m. Bueno, en un ratito Sonia va a dar el toque musical. Ah, olvidaba que en la edición y compaginación de todas las notas que vas a escuchar ahora, David Eskenazi, y naturalmente todos los deportes a cargo del hombre de Relatores Pasión Nacional, Gustavo Gerr. En un ratito nomás va a estar aquí en este diario por la radio pública. Y ya, antes de empezar a leer los primeros mensajes y que Sonia nos invite a recorrer nuestra geografía musical, vamos a comenzar con el trabajo de nuestros periodistas, las y los periodistas de las 50 de la radio pública. Y en este caso vamos a escuchar la palabra del presidente Alberto Ángel Fernández, quien hoy estuvo en la localidad de José C. Paz, el presidente de la República, encabezó el acto por el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras y señaló: me da vergüenza que una mujer sufra violencia de género. Destacó el presidente en el mismo acto que no vamos a ser una buena sociedad hasta que todos tengamos los mismos derechos y oportunidades. Tenemos mucho que hacer, pero lo primero es respetar y poner en condiciones de igualdad a cada mujer de la Argentina. La palabra del presidente de la República, Alberto Fernández.
Esta fue la patria de Juana Azurduy, que defendió el norte argentino como el más valiente de los generales. Esta es la patria de Macacha Güemes, que acompañó a su hermano hasta la muerte para garantizar la libertad de este pueblo. Esta es la patria de Rosario Vera Peñalosa, una mujer que desde La Rioja nos inculcó la importancia de la educación, la importancia del conocimiento. Esta es la patria de Eva Perón, abanderada de los humildes. Yo quiero que todos tomemos esos ejemplos y que también tomemos el coraje que tuvo Cristina cuando tuvo que gobernar el país en años difíciles. Cristina no le tocaron tiempos fáciles porque tuvo que soportar la crisis del 2008 cuando el mundo estalló porque el capitalismo financiero impiedoso se llamó a Lehman Brothers y se llamó muchas economías. Pero también tuvo que enfrentar situaciones parecidas en menor escala a la pandemia como fue la gripe aviar y nunca bajó los brazos. Y siempre se apoyó en lo mismo que yo me apoyo. El pueblo de la nación argentina, lo más importante que tiene la Argentina. Nosotros no vamos a ser una buena sociedad hasta el momento en que todos tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Mientras eso no lo logremos, no seremos una buena sociedad. Y para que eso ocurra, nosotros los hombres tenemos que hacer mucho. Y lo primero que tenemos que hacer es respetar y poner en condiciones de igualdad a cada mujer de la Argentina. En el tiempo que vivimos, en el siglo XXI, es inadmisible que alguien sea discriminado por su condición de género. Es inadmisible que en el tiempo que vivimos un mismo trabajo tenga un sueldo según quien presta ese trabajo, sea un hombre o sea una mujer. Es inadmisible que esa desigualdad exista. Y a nosotros, como hombres, debería avergonzarnos que esa desigualdad exista. Me da vergüenza que en la Argentina una mujer padezca violencia de género. Y por lo tanto, debemos entender de una vez por todas que eso no puede seguir ocurriendo. Y debemos denunciar a los violentos que por la sola condición de género avasallan a una mujer. Como debemos también no tolerar a los violentos que no aceptan la diversidad de género, porque todos tenemos derechos, los mismos derechos en esta sociedad.
Ahí está la palabra del presidente de la Nación Argentina, quien encabezó el acto por el Día Internacional de las Mujeres en José C. Paz, señalando: me da vergüenza que una mujer en Argentina padezca, sufra violencia de género. 3:34 de la mañana, a propósito del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, habló la escritora Claudia Piñero en diálogo con la radio pública, señaló que faltan un montón de cosas para conseguir la igualdad de las mujeres. Reflexionó sobre el lugar que tienen las mujeres en la sociedad actual. Claudia Piñero.
Mira, me parece que como esa demanda era muy englobadora, por decirlo de alguna manera, era como que sabíamos que si no conseguíamos eso era difícil luchar por otros derechos sin que primero respeten tu cuerpo, tu decisión, tu libertad, tu salud, las posibilidades de elegir qué querés ser en la vida y qué no. Era como muy difícil arrancar. Entonces ahí era fácil aglutinar a todo el mundo bajo la misma consigna. Y me parece que ahora justamente es un momento en el cual estamos como consensuando cuáles son las próximas batallas, por llamarlo de alguna manera. Por supuesto que faltan un montón de cosas por conseguir para la igualdad de las mujeres, pero a veces sucede que en un movimiento tan transversal como es este y tan extendido, tan poco piramidal, ¿no? Porque la estructura en general de las cuestiones que arman los varones son más piramidales, hay uno que manda y hay otro para abajo en una pirámide, ¿no? Y acá es todo muy por asamblea, por lo que se va decidiendo. Entonces eso mismo se ve en las consignas de la marcha que va a haber hoy, que algunas van con una consigna, otras van con otra. Hay países donde esta cuestión se puso mucho más dura, como es en el caso de España, que hacen dos marchas, ¿no? Porque hay un sector de feminismo que no quiere incluir a disidencias y creen que solamente tienen que ir mujeres, y hay otras que no, entonces van a hacer dos marchas. Entonces empiezan a haber estas discusiones que son típicas de lo que pasa en los movimientos sociales que siguen vivos y que van avanzando, ¿no? Que hay que ponerse de acuerdo. Yo en particular creo que hay algunas cosas que a mí particularmente me convocan y que tienen que ver con las leyes de cuidado, con que se reconozca la mujer el trabajo gratuito que hace para la sociedad y para que la sociedad funcione, y que está tan asumido como que se hace por amor, cuando en realidad estamos dando un montón de trabajo gratuito para que otros puedan seguir funcionando con ese trabajo gratuito, que en un momento era casi un 20% del Producto Bruto Interno, no sé cuánto será ahora. Por un lado eso, por un lado la igualdad de oportunidades, por supuesto, y por otro lado me parece que las mujeres, y en ese sentido muchas escritoras tomaron la bandera de lo que es el planeta, ¿no? Y de salvar y de ocuparse de cuestiones del planeta que tiene algo de femenino, y no digo de mujeres y varones, pero algo de cuidar de donde venimos, de cuidar el futuro, lo que queda para nuestros hijos, etcétera, que me parece que lo ha tomado con mucha fuerza el movimiento feminista, que hay algo que se llama el ecofeminismo también, que me interesa. Creo que en mi caso va por esos lados, ¿no?
Ahí está la palabra de la escritora Claudia Piñero, quien abogó por la igualdad de oportunidades y expresó la importancia de que se le reconozca a la mujer el trabajo gratuito que hace en las tareas de cuidado. La deuda es con nosotres y nosotras. Es un micro que está en la página de Radio Nacional. Cuando Kiara Páez fue asesinada en 2015, se generó el grito de ni una menos. El movimiento se articuló como una red de feministas que sintetizó en una frase el sentir que las atraviesa. Vivas y libres nos queremos.
8 de marzo. Seguimos en movimiento para transformar la historia.
Cuando Kiara Páez, una adolescente de 14 años de la provincia de Santa Fe, apareció asesinada el 10 de mayo de 2015, la sociedad recibió el impacto y generó un grito, ni una menos. Con esa consigna, el 3 de junio de aquel año, la Plaza de los Dos Congresos y muchas otras plazas de todo el país se llenaron de multitudes que exigían políticas concretas contra la violencia machista. Kiara no era la primera y lamentablemente no sería la última. Los colectivos de mujeres y disidencias venían trabajando desde hacía décadas para visibilizar las agresiones sobre nuestros cuerpos, nuestros proyectos, nuestras vidas. Era urgente una acción pública, era imprescindible la toma de conciencia de la comunidad. El movimiento Ni Una Menos se articuló como una red de distintas organizaciones y feministas independientes que sintetizó en una frase el sentir que nos atraviesa a todas. Ni una menos, vivas y libres nos queremos. Vivas y libres
nos queremos. Seguimos en movimiento para transformar la historia. Área de Géneros, Radio Nacional.
El Área de Géneros de la Radio Pública justamente recorre a través de una serie de piezas sonoras bajo la consigna Seguimos en Movimiento para Transformar la Historia, diferentes momentos emblemáticos del movimiento feminista en los últimos años. Invitamos a escuchar estas piezas sonoras que están incorporadas a nuestra página radionacional.com.ar. 3:40, habló la economista Julia Estrada por Nacional Rock en diálogo con Lautaro Maislin, directora del Banco Nación y directora del CEPA. Analizó la situación económica de las mujeres en nuestro país y dijo que la mayoría de las mujeres están por debajo de la línea de pobreza. La palabra de la doctora Julia Estrada.
Sí, básicamente fuimos a mirar el último dato de la encuesta permanente de hogares, la EPH, que es la fuente básica, la única para mirar cómo estamos en relación a los trabajos y a los ingresos. Y el último dato es de septiembre del 2021, o sea, el tercer trimestre. Y ahí empezamos a comparar cómo estábamos en el 2020 y cómo estábamos en el 2019. La verdad es que nos encontramos con un mercado de trabajo recuperado, muy recuperado respecto de la pandemia, en donde, no sé si te acordás, Lauti, pero llegamos a tener 13% de tasa de desocupación allá por mayo del 2020, y también teníamos números altos para septiembre del 2020, y lo que fuimos viendo es que la tasa de desocupación fue mainando, aunque con un número muy elevado, estamos en 8,2% del último dato de tasa de desocupación. Y lo que encontramos es que las brechas estructurales entre varones y mujeres, la verdad es que persisten, digo, por caso, en tasa de desocupación las mujeres tienen 9% contra los varones que tienen 7,7%. Nos vamos a informalidad laboral o empleo no registrado y tenemos una diferencia de 6 puntos. Nos vamos a, por ejemplo, ¿no? Tasa de actividad, que es la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo yendo a buscar laburo fuera de su casa, para decirlo más fácil. Bueno, las mujeres todavía tienen 20 puntos menos de tasa de actividad que los varones. Esas desigualdades estructurales no se han modificado, son evidentemente todavía las características básicas de un mercado atravesado por desigualdad de género con inserciones diferentes. La base de esto sigue siendo la mala distribución del trabajo no remunerado, porque la inserción precaria o parcial de las mujeres en el mercado de trabajo remunerado informal tiene como contracara las horas que no trabajan en su hogar. Esto quizás ya lo escucharon 20 veces y me parece bien que ya lo hayan escuchado porque significa que estamos logrando instalar este análisis, ¿no?
La palabra de la doctora en economía, directora del Banco Nación y directora del CEPA, Julia Estrada, quien valoró que la lucha feminista ha logrado pasar de la demanda y la exigencia de la política pública. 3:43 y cerramos esta temática por el momento con la palabra de la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez. Desde Expo Agro, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y desde la Expo Agro, que se desarrolla en San Nicolás, la ministra de Gobierno bonaerense destacó el rol de la mujer rural y expresó que el campo que tenemos se sostiene con mujeres que trabajan todos los días. Cristina Álvarez Rodríguez.
Bueno, la verdad que hoy en este día de lucha para todas las mujeres bonaerensas y mujeres argentinas, en este caso visitando Expo Agro con el gobernador Axel Kicillof, con todo el equipo de trabajo de nuestra provincia, una provincia que junto a nuestro banco que cumplió 200 años, a su presidente Juan Cuatromo, ha permitido también con el fuerte inversión que esta exposición se logre llevar adelante y que es mostrar que somos la primer provincia agropecuaria del país y que indudablemente todos los municipios del interior están atravesados por esta producción tan rica y que también las mujeres son protagonistas de esta producción, ¿no? Todas aquellas mujeres que dan la pelea como pequeñas productoras, las mujeres que artesanas, las mujeres que como hoy vimos también, las que producen la verdura orgánica, las que producen todos los días en la huerta. Y son las que nos permiten alimentarnos sanamente. Así que a todas ellas mi homenaje en este día de lucha y a seguir reflexionando, porque hemos conquistado muchos derechos, pero nos faltan muchos más, ¿no? Como por ejemplo que a igual tarea tengamos igual remuneración.
Ahí está la palabra de la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, al señalar que el campo se sostiene con mujeres que trabajan todos los días. 4:45 de la mañana, actualizamos datos en Córdoba, 19 grados 6, la actual temperatura, humedad 77%, creo que aumentó unas décimas, porque teníamos 19.2. 19.6, 77% la humedad, de 961 decimal 7 la presión, sopla una brisa del sector noreste a 7 kilómetros, cielo mayormente nublado, visibilidad a 10.000 metros, máxima 26, se habla de tormentas aisladas para estos minutos, tormentas fuertes hacia la mañana y a la tarde, y por la noche lluvias aisladas, 3:45. Sonia, querida, desde Buenos Aires, todo oídos.
Actualizando datos del tiempo también por estos lados. Claudio, bueno, en efecto, el cielo está cubierto con tormenta débil, 23 grados una décima. Mira, subió la temperatura, contrariamente a lo que habíamos pensado.
Mira.
62% la humedad, se espera una máxima de 24 grados con tormentas aisladas y chaparrones hasta la tarde inclusive. Luego, cielo mayormente nublado.
Perfecto. Ya, me imagino, hay mensajes.
Che, a través de nuestro WhatsApp nos dicen, compañero, buena madrugada, Daniel desde Malvinas, no al pago de la deuda. Gracias por acompañarme cada madrugada. Abrazo, Daniel, entonces. Buen día, Claudio, Sonia, buen programa. Anoche te y las saludé en el Día de la Mujer. Buenísimo el diario, gracias por acompañarme. Ramón, desde Santo Tomé, en la provincia de Corrientes. También está por allí presente, deseando un lindo miércoles, Miguel Ángel Estrella, nuestro amigo de Luján de Cuyo, allí en la provincia de Mendoza. Hola, buena madrugada, dice Analía desde San Martín. Espero hayan tenido un buen 8M. Abrazo para todos, beso para Ana también. Hola, Sonia, Claudio, feliz de volver a escucharlos. Antonio, desde Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos.
Muy bien, Antonio.
Hola, querida Sonia, Claudio. Hoy complicado, parece que va a llover. Feliz de escucharlos, compañeros de todas mis madrugadas. Abrazote, dice nuestro panadero amigo. Marcelo, desde Hudson, Claudio.
Bueno, muy bien, Marcelo. Un abrazo grande. Te estaba escuchando previo al diario, Marcelo. Gran abrazo.
Queridos Claudio, César y Sonia, sí, ya se largó en Buenos Aires. Besos con abrazos de Gustavo Plaza, cantor de tangos, dice el corresponsal desde La Catrera.
Es cierto, Gustavo, tanto tiempo. La última vez nos vimos en un centro cultural ahí de Almagro, después recordámelo. Te mando un abrazo grande. Gran cantor de tango, Gustavo Plaza. Un beso enorme, querido. Gracias. Gracias, nuestro corresponsal de La Catrera, es cierto.
Espero que podamos escucharlo un día de estos, ¿eh? Una
bueno,
madrugada
sí,
de estas.
Sí, sí, mándame algo, Gustavo, mándame algo que lo difundimos a Gustavo con mucho gusto, un querido amigo.
Buenas madrugadas, Sonia, en voz, quiero saludar a todas las mujeres, abrazo bien fuerte, Claudio, gracias por acompañarme siempre, Juan desde Comodoro Rivadavia, allí en Chubut, Fito Frati, como siempre allí presente, desde el barrio Calamar de Florida, abrazo a ambos. Querida Sonia y el todoterreno Claudio César, está lloviendo aquí cerca del Estadio Calamar, el coloso de Florida, nos dice Fito.
El Estadio Vicente López.
Hola, muy buenos días, Sonia, Claudio, que tengan un hermoso programa y un buen descanso luego. Yo camino a mi trabajo una vez más. Por aquí mucho viento, estoy esperando mis vacaciones para disfrutar nada más y nada menos que de mis 40 días de descanso.
Mirá, ¡apa! Qué bueno eso. Qué lindas vacaciones, che, 40 días, qué bárbaro. Bien, bien, bien ahí.
Juancito de Comodoro, un abrazo bien fuerte para él también. Olga desde General Pacheco nos dice, qué hermoso escucharlos, saber que están allí. Está lloviendo por estos lados. Abrazo también para Olga entonces. Hola, bellísima y apreciada gente de toditas las madrugadas. Placer enorme volver a escucharlos. Sonia, espero que hayas pasado un bello día y a todas las mujeres de este bendito país. Sí. Tampoco era festejar, ¿no? Sino hacerse sentir. Abrazazo desde el alma y a seguir luchando. Que Dios las bendiga, dice Oscar desde Merlo.
Abrazo, Oscar querido. Gracias por el mensaje.
Hola, compañeros. Feliz Día de la Mujer. Sonia querida, Gustavo de Salta, viajando a Cafayate. Gracias, Gustavo. Buena ruta, querido amigo. Hola, querido Sonia y Claudio, impresionante la movilización de tantas mujeres en un día tan especial. Un orgullo, ni una menos, es el pedido a viva voz. Como todos, deseo fervientemente la paz en el mundo. Abrazo bien fuerte mi cariño, queridos amigos de este equipo Diario Nacional. Besitos, dice nuestra querida Guillermina, Claudio.
Un abrazo, Guille, un abrazo grande, un beso muy grande para vos.
Buen día, Claudio, Sonia, buen programa, gracias por la compañía de siempre. Ramón, otro amigo de Santo Tomé, allí en Corrientes. Y uno más, abrazo a toda la gente de la radio pública, Néstor, desde Salta.
Muchas gracias, Néstor, desde Salta, al amigo Ramón de Santo Tomé. ¿Cuánta gente de Santo Tomé nos escucha, en Corrientes, Así que, bueno, vamos a desafiar a los de Santo Tomé, Santa Fe, a ver si nos escuchan, ¿sí? Que está muy cercana a la capital provincial. 9:55, primera pincelada musical, Sonia querida.
De paseo por la provincia de Buenos Aires, nos topamos con el alma del negro, del gaucho de Madariaga. Argentino Luna, nada más y nada menos. Claudio pone primera en nuestro diario hoy con una milonga que le pertenece junto a Víctor Abel Jiménez. Jinete.
Chaqueta y bombacha blanca, bote potro bien calzado, una mantita tereciada y sombrero con retranca. Medio chuecón cuando arranca, es su paso al caminar. Y de entrando a conversar, su palabra es sentenciosa, pero sus ojos retozan si se habla de jinetear. Conoce a la perfección los potros que él ha montado, y no hay nombre reservado que no esté en su colección. Habla con admiración de aquel que no pudo andar, y recordando el lugar donde le tocó caer, dice que quiere volver si se lo vuelven a dar. Cuero o encimera, no le teme a ningún chuzo, si el sorteo lo dispuso, su turno no más espera. En horqueta de primera y sin hacerse esperar, ya comienza a revolear, pero si el flete es atroz, él prefiere echar el dos antes que entrar a charequear. Siempre será orgullo de él ir pegado como un abrojo, rayar hasta cerca el ojo y menear lonja sin hiel. No pedir ni dar cuartel al bagual más soberano, después como buen paisano juntar aplauso y bocina en ancas del que apadrina con el sombrero en la mano. Así es nomás el jinete, un lujo pa' esta nación, honra de la tradición sobre el lomo de los fletes, el que a los potros somete en el lance más violento,
el que va adornando el viento con lonja y habilidad, y al que la argentinidad ya le debe un monumento.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Ranking argentino de canciones.
Hola amigos, ¿cómo andan? Mi nombre es Paola Ruiz Díaz, cantora de folclore de Santa Rosa La Pampa. Quiero mandar un saludo enorme al ranking argentino de canciones. Desde Santa Rosa La Pampa, un abrazo enorme a todos y te presento Silencio de Amor, una samba hermosa de la gringa Venegas.
Hoy el sol de la mañana despertó en mi mirada, aclarando cada duda de este amor. Hoy comprendo tu sonrisa y ese tiempo que fue prisa, un te quiero, una caricia y un adiós. Hoy comprendo tu sonrisa y ese tiempo que fue prisa, un te quiero, una caricia y un adiós. Por las noches muy calladas lloro triste y desolada, escapando a la pena de tu amor. Entre sueños yo te siento como fuego entre mi cuerpo, desgarrando mi sincero corazón. Y entre sueños yo te siento como fuego entre mi cuerpo, desgarrando mi sincero corazón. Te soñaré en un mañana, cabalgando montañas, llegaré a tu corazón. Seré tu flor en primavera y en cada invierno refugio de tu amor. Seré tu flor en primavera y en cada invierno refugio de tu amor.
Que vuelvas a mi lado, dulce amor. Hoy el tiempo te alejó, más no pierdo la ilusión de que vuelvas a mi lado, dulce amor.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Faltan 2 minutos apenas para llegar a las 4 de la madrugada y se va yendo, Claudio querido, la primera hora de nuestro diario.
Exactamente, exactamente. Ya estamos ahí al borde de las 4 de la mañana, pero me dijo Vicente, si no me equivoco, hay mensajes grabados, Sonia.
Así
a
es.
Este número.
Sí, señor, a través del 0810-222-0870 y esto nos dijeron.
Buenas madrugadas, Sonia, Claudio, desde Pilar, provincia de Santa Fe. Los está escuchando el enfermero Gaucho, que tengan un buen día, un lindo amanecer, los sigo escuchando y viva la patria, señores, feliz día para todas las mujeres, aunque un día atrasado, pero todo el año Día de las Mujeres. Chao.
Hola Sonia, buenos días, soy tu amiga, te quiero mucho, quiero saludarte por el Día de la Mujer a vos y a Anita Córcico y a todas las mujeres de Radio Nacional. Soy Paulina de Devoto. Y un abrazo para Claudio también y Fernanda. También, pues yo también tengo un hijo cordobés. Bueno, muchos cariños para todo Radio Nacional. Paulina.
Muchísimas gracias a Radio Pública. Verdad que estoy con la Radio Pública del cuento de medianoche. Hasta ahora ya todo, hasta que llegó Claudio César Orellano con Sonia Ferrari. Ya, y su mamita que estará escuchando. Bueno, la verdad que no duermo más ya, Mabel Díaz. No duerme más ya con Radio Nacional.
Augusto de Chingolo, es increíble tener que ver que hasta Bolsonaro tiene una posición más digna que la Argentina. No ha condenado la invasión de Rusia a Ucrania. Y menos Maduro, y sin embargo Estados Unidos ha ido al pie. Nosotros por razones de dinero hemos claudicado nuestra posición, nuestro principio fundamental, y lo hicimos por plata.
Ahí estaban, Claudio, entonces, nuestros compañeros, a través de la línea nacional, el enfermero Gaucho desde Pilar, en Santa Fe, vale, el saludo, por supuesto, muchas gracias, a Paulina de Villa Devoto, allí como siempre con su energía, a nuestra querida Mabel, a quien ya lo dejamos dormir, Claudio.
No, Mabel no puede dormir porque empieza con los cuentos de Quique. Sigue con Martín y nos espera a nosotros.
Qué maravilla. Bueno, un beso grande para Mabel. Va a vivir a contramano del sol, ¿no? Como nosotros.
Como nosotros.
Y bueno, nuestro amigo Augusto de Monte Chingolo también, muchísimas gracias por comunicarse a través de la línea nacional.
Exactamente. Augusto de Monte Chingolo era oyente mío hace muchos años atrás. Te estoy hablando 15, 16 años en Radio Cooperativa. Así que le mando un gran abrazo al compañero Augusto de Monte Chingolo. Un gran abrazo y gracias por la compañía de escucharnos en la radio pública, Augusto. 4:02 de la mañana ya, 4:02. Bueno, vamos a invitar a la gente a que siga llamando a estos números, Sonia.
11-65-84-0870, WhatsApp de Radio Nacional y, por supuesto, para dejar mensajes grabados, como decíamos, la línea nacional desde todos los rincones del país, 0810-222-0870.
En un ratito nomás, ahora vamos a ir con un poquito más de música, en un ratito nomás, no es que nos querramos tomar un recreo largo, pero bueno, en un ratito nomás vamos a hablar del acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Hay importantes testimonios para escuchar a lo largo de esta madrugada en el Diario Nacional hasta las 6. En un rato vamos a tener la palabra del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, el gobernador de Salta y otros gobernadores del oficialismo y de la oposición estuvieron hoy en la Casa Rosada junto al jefe de gabinete Juan Mansur y al presidente Alberto Fernández. 4:03 de la mañana, ¿y con qué vamos recorriendo musicalmente ahora, Sonia?
Como hacemos habitualmente, ¿no? En esta parte de la madrugada, Claudio, vamos a ofrecer la música rioplatense, en este caso convocando al maestro Mariano Mores al frente de su orquesta con un tango que le pertenece, Una lágrima tuya.
La voz triste y sentida de tu canción desde otra vida nos dice adiós. La voz campana me hace evocar el cielo azul de tu mañana llena de sol. Lágrima tuya me moja el alma mientras rueda la luna por la montaña. Yo no sé si has llorado sobre un pañuelo nombrándome, nombrándome con desconsuelo.
Era Enrique Lucero en la orquesta del maestro Mariano Mores con un tango del año 1949 de Mores y Homero Manzi, Una lágrima tuya.
Una lágrima tuya con Mariano Mores, con Lucero, en el inicio musical de esta segunda hora del Diario Nacional por la Radio Pública. Estamos en vivo y en directo, ahora, acá, cantando presente, y le damos la bienvenida a las 4 y 7 de la mañana a...
A los de las 4. Muy, pero muy buena madrugada. Bienvenidas, bienvenidos.
Vamos, 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 vamos. Arriba, 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 arriba. Vamos, vamos. Vos, remolona, vamos. Sentate en la cama. Andá ya ahí empujando al compañero para que también se vayan levantando. Ir a la cocina, prepararse un buen matecito, un buen tecito o un buen café para llevárselos a la cama. Hacerse unos mimitos en la cama con el café, con el mate, y después energizarse, una buena ducha y salir a enfrentar el día. Hacer de este miércoles el mejor día del mundo. Cuatro y ocho de la mañana, datos del tiempo para Capital Federal y alrededores. Sonia Cristina.
Está cubierto el cielo por aquí con tormenta débil. Claudio César, tenemos 23 grados, una décima de temperatura, 62% la humedad, esperando una máxima de 24 grados y tormentas y chaparrones hasta la tarde de hoy inclusive.
Bueno, acá te comento, estuve asomando la cabecita ahí por el informativo de la Radio Pública, acá en Córdoba, está nublado, pero nada, no, hasta ahora... Se habla de tormentas aisladas, nada de ello está sucediendo aquí en la capital cordobesa con 19 grados 6, el cielo, como te decía, mayormente nublado, la humedad del 77%, la máxima 26 grados. Decía, tormentas aisladas para estos momentos que no hay atisbo, no se puede atisbar que ello vaya a ocurrir, y hacia la mañana y a la tarde se habla de tormentas fuertes en un alto porcentaje y por la noche lluvias aisladas. Recordamos en las líneas telefónicas de para que los compañeros, compañeras, la audiencia toda se comuniquen con el Diario Nacional en la Radio Pública.
Nuestro WhatsApp 11 65 840 870 y la línea nacional 0810-222-0870.
Perfecto, mi querida Sonia. Vamos recordando algunos de los títulos. Y bueno, un empresario apuntó contra Marcelo Villegas, el ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal. Seguimos hablando de la investigación de la Gestapro o de la Gestapo macrista ante la justicia. Fabián Cusini dijo que el funcionario lo instó a denunciar a dirigentes de la UOCRA. Un empresario apuntó contra el ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, uno de los empresarios que en 2017 participó de la reunión en el Banco Provincia con funcionarios macristas, donde se habló de una Gestapo antisindical. Declaró ante la justicia que Marcelo Villegas, ministro de Trabajo bonaerense durante el gobierno de María Eugenia Vidal, lo instó a presentar notas y denuncias contra dirigentes de la UOCRA. Convocado por el juez Ernesto Kreplak, Fabián Cusini, empresario de la construcción y miembro de la Cámara de Desarrolladores Urbanos, se presentó a declaración indagatoria en el expediente que investiga el armado de causas judiciales a través de mecanismos ilegales contra Juan Pablo Pata Medina y otros sindicalistas. En la reunión, recuerdo, Villegas hacía mucho hincapié en que las cámaras hagan una denuncia, una nota en la que se indique lo que sus afiliados o socios estaban pasando, sostuvo Cusini. Se refería a la reunión desarrollada el 15 de junio de 2017 en la sede porteña del BAPRO, del Banco Provincia, a la que asistieron también espías de la Agencia Federal de Inteligencia y el intendente de la ciudad de La Plata, el actual intendente, Julio Garro. Bueno, denuncia de Fabián Cusini. Ahí apuntó contra Marcelo Villegas, el ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal. Lo decíamos y lo apuntábamos al comienzo del programa con la consigna: la deuda es con nosotras y nosotres, que la paguen quienes la fugaron. Decenas de miles de mujeres se movilizaron a la Plaza Congreso en el marco de un nuevo paro internacional feminista. El movimiento feminista ha vuelto a ocupar las calles masivamente, expresó el documento de cierre de la marcha, centrado, entre otros puntos, en el impacto de la deuda con el FMI en la economía de las mujeres y disidencias sexuales, el reclamo por los más de 50 femicidios acumulados en lo que va del año, la exigencia de una reforma judicial feminista y el repudio a la violación grupal de Palermo. Además, en las calles se pidió por la absolución de Iggy y la aparición con vida de Tehuel de la Torre. Recordamos que hubo marchas en todo el país, Sonia daba cuenta en La Plata, en la histórica Plaza Moreno, acá en Córdoba, la Asamblea Ni Una Menos realizó un pronunciamiento al finalizar la multitudinaria marcha de en Córdoba, donde estimaron la participación de cerca de 60.000 personas. Repudiamos el accionar del sistema judicial ante las denuncias. Un extenso documento fue leído en Córdoba al finalizar la marcha por el 8M, la cual partió pasada a las 18:30 desde Colón y Cañada, como yo venía apuntándole a Sonia, y concluyó cerca de las 21 frente al patio Olmos. En el pronunciamiento se incluyeron varias denuncias, demandas y reivindicaciones en representación de las mujeres de la provincia, pero también se hizo alusión a la oposición al acuerdo con el FMI o al conflicto por la invasión de Rusia a Ucrania. El texto fue leído en el marco de la movilización masiva en la ciudad capital de Córdoba contra la violencia machista y la desigualdad en el marco del Día de la Mujer Trabajadora. La deuda es con nosotras, fue la principal consigna de la marcha en Córdoba, que reunió, según los organizadores, cerca de 60.000 personas. Es un dato no menor que se hayan movilizado 60.000 personas en Córdoba. Impactante la movilización aquí en la provincia de Córdoba, de acuerdo a lo que consigna el diario La Nueva Mañana. 4:14 en toda la República Argentina. Recordamos que Rusia suspendió la venta de dólares por 6 meses. Rusia ha declarado un régimen de silencio, alto el fuego, a partir de las 7 de horario de Greenwich de este miércoles, y está dispuesta a proporcionar corredores humanitarios en varias zonas de Ucrania, según anunció la sede de coordinación interdepartamental rusa para la respuesta humanitaria en Ucrania. Biden, por su parte, prohibió las importaciones de petróleo a Rusia. El presidente Joe Biden anunció ayer un embargo sobre la importación estadounidense de petróleo ruso en respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Moscú, informó la prensa estadounidense. Mientras tanto, Rusia confirmó la apertura de corredores humanitarios para la evacuación de civiles desde Kiev y otras cuatro ciudades de Ucrania, anunció un régimen de silencio, cese del fuego, limitado a esas regiones. Miles de ucranianos, se habla de 2 millones de ucranianos, ya fueron evacuados de un total de población de 44 millones. La medida que tomó el gobierno ruso fue la suspensión de venta de dólares por 6 meses. También explotó en Estados Unidos la rusofobia. Rusia volvió a ser el enemigo número uno del mundo occidental, disque civilizado, ¿no? Acá dice explosión de rusofobia en Estados Unidos, página 12 lo titula, Rusia volvió a ser el enemigo número uno del mundo libre. En la narrativa oficial de los Estados Unidos, Rusia ha regresado al puesto que ocupaba durante el medio siglo de la Guerra Fría, enemigo número uno del llamado mundo libre bajo el liderazgo de Washington, y con ello el conflicto se vuelve no solo asunto de política exterior, sino también tema de política interna. El conflicto entre Rusia y Ucrania se está convirtiendo en una guerra mundial de nuevo tipo. El impacto de en América Latina, nota que escribe Ignacio Ramonet. Y vamos a hablar ya del acuerdo con el FMI. El oficialismo acepta modificar el proyecto de ley para sumar votos opositores, negociaciones contrarreloj en la Cámara de Diputados, y hubo un fuerte apoyo de los gobernadores oficialistas y opositores al acuerdo con el FMI. Se pronunciaron en la Casa Rosada, donde los gobernadores estuvieron reunidos con el presidente Alberto Fernández y el jefe de gabinete Juan Mansur, y también se pronunciaron en la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar al gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz. Recordamos, estos mandatarios provinciales se reunieron con Alberto Fernández en la Casa de Gobierno, también con el ministro coordinador, y el gobernador salteño pidió buscar un punto de encuentro para lograr el respaldo parlamentario al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y consideró que cuando hay posiciones antagónicas se resuelven en una mesa de diálogo. La palabra del gobernador Gustavo Sáenz.
Lo que la gente está esperando es saber qué va, una vez que se firme este acuerdo, qué es lo que va a pasar con la economía argentina. Bueno, en definitiva, yo creo que va a haber un crecimiento grande, por supuesto, después de que logremos esto, y es importante que los legisladores estén a la altura de las circunstancias, independientemente de la ideología, ¿no? Este es un Estado nacional que contrajo una deuda en un gobierno u otro gobierno, y tiene que haber continuidad. Como la tenemos cada uno de los gobernadores, yo no contraje una deuda, pero tuve que pagarla, tuve que reestructurarla. En este caso no se puede reestructurar, se refinancia, y veremos y esperemos que sea lo mejor para todos los argentinos, que en definitiva es lo que tenemos que buscar todos, ¿no? De un lado y del otro.
Ahí está la palabra del gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz. Hay que buscar un punto de encuentro para lograr el respaldo parlamentario, dijo, al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. También había hablado el gobernador de la provincia de Río Negro, Omar Gutiérrez, reclamando que sea aprobado por el Congreso Nacional el acuerdo que cerró la Argentina, y advirtió que su rechazo implica más pobreza, más recesión, más inflación y más postergación. Habló el presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, Leo Vilansky, quien expresó que apoyamos el acuerdo con el FMI, pero hay incertidumbres. Vilansky contó cuál es la posición del sector frente al acuerdo con el organismo multilateral. Leo Vilansky.
El sector privado hoy en general tiene un acuerdo, una mirada de acuerdo, es decir, de apoyo a que se suscriba inmediatamente un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. La mayoría de las cámaras, muchas de las cuales impulsaron el endeudamiento en el 2018, ahora quieren que se vuelva a recomponer esa relación con el Fondo Monetario Internacional, porque eso les permite acceder en el mundo a un financiamiento que está regalado a tasas del 1%, mientras que las tasas hoy de préstamo a las empresas en el mercado local están entre el 40 y el 60%. Entonces, están buscando un puente para acceder a financiamiento que las grandes empresas fundamentalmente, que las pymes, por ejemplo, no podríamos acceder. Por lo tanto, están yendo al Congreso, en general, todos a dar el mismo respaldo a que esto avance, pero con distintos objetivos o distintos intereses o defendiendo distintas miradas.
Sí, por supuesto, este acuerdo puede ser un instrumento de salida de un problema o puede ser el ariete que nos ponga un tope al desarrollo argentino por los próximos 10 años. Un poco nosotros lo que vamos a exponer en un par de horas nomás cuando nos toque el turno es a qué estamos sometidos en el corto, mediano y largo plazo las pymes y los trabajadores de este país con este acuerdo y cuáles son las medidas que tiene que tomar el gobierno o cuáles son los desafíos que los representantes del pueblo tienen que legislar para que el crecimiento sea con generación de pymes, con generación de miles de puestos, cientos de miles de puestos de trabajo se necesitan hoy en día en el sector privado y con pleno empleo y no con recesión, no con tarifazos, no con una economía derruida, letargada a lo Grecia, por ejemplo, que es a donde la llevó el FMI, como para poner un caso testigo, un país que hace poco firmó un acuerdo con ellos. Digamos, si no se toman también medidas complementarias después de este convenio con el Fondo Monetario Internacional, la verdad que va a ser difícil pagar, porque en definitiva los recursos para abonar esta deuda espuria que tomó el gobierno anterior salen del sector privado, salen de las pymes y los trabajadores.
Ahí está la palabra del presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, ENAC, Leo Vilansky. No queremos tarifazo ni recesión, se necesitan medidas complementarias porque si no será difícil. Las grandes empresas acompañaron el endeudamiento con el fondo y ahora quieren el acuerdo. A las pymes se las trata como un sujeto pasivo de la economía y eso debe cambiar. Apoyamos el acuerdo, destacó Vilansky, pero hay incertidumbres. Habló también el vasco José Ignacio de Mendiguren, presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior de la Argentina, BICE, y señaló que estoy convencido que se va a firmar. En diálogo con Buen Día Nacional se refirió al tratamiento del acuerdo con el FMI en diputados. Es la primera vez en la historia que se discute en el Congreso, expresó el vasco de Mendiguren, y remarcó, esperemos que la política, oposición y oficialismo estén a la altura de la circunstancia. Además, dijo estar convencido que el acuerdo se va a firmar. De Mendiguren.
Primero ver la naturaleza, no del acto. Es la primera vez que en la historia, tema de esta naturaleza, como debía ser siempre, se discute en el Congreso, ¿no? Así que, por lo tanto, así se ven las distintas posiciones, las tensiones. Bueno, yo las veo como positivas. El problema es que esto se apruebe. Yo eso estoy convencido de que va a ser, ¿no? La aprobación de la negociación en general. Porque realmente es un problema del país, un problema del oficialismo hoy. Y además, bueno, todos sabemos lo que se está haciendo es renegociar algo que ya fue firmado. Este acuerdo ya lo hizo el gobierno anterior y no lo pudo cumplir. El mismo gobierno anterior lo había renegociado y bien lo firmó. Así que bueno, primero se está discutiendo, primero, a diferencia de otras veces, todos toman conocimiento de lo que se va a firmar. Yo estoy convencido, bueno, que se va a firmar. Y lo más importante, yo ya vengo de la comida de escuadro, ¿no? Es que se hace el día después, ¿no? Uh-huh. Si el día después la dirigencia política de oposición y oficialismo comprende que ahí empieza el desafío de qué vamos a hacer en estos 4 años de plazo que se logran para los primeros desembolsos fuertes, que tiene que ver con cómo arranca la Argentina, cómo cambia la matriz productiva, cómo empezamos a generar los dólares que nunca generamos, y que es el motivo de la crisis. Ese es el desafío. Yo ayer vi de parte de los productores agropecuarios, una feria que es insignia, ¿no?, para el campo, las expectativas extraordinarias que existen en lo que se va a vender de maquinaria, de las nuevas cosechas, y bueno, tratar de buscar certezas. Si hay algo que hoy en el mundo no hay, producto además de la guerra, son certezas. Entonces, lo que más tenemos que hacer los argentinos es tenerlas adentro de casa, esa certeza, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esperemos que la política en todo aspecto, oposición, oficialismo, esté a la altura de esas circunstancias, ¿no?
Ahí está la palabra del vasco José Ignacio de Mendiguren, presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior de la Argentina, Vice, quien señaló: estoy convencido que se va a firmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. 424.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
...4.25, pudiste actualizar los datos, querida Sonia, en Buenos Aires.
Estoy en eso, Claudio, pero no, todavía estamos con los datos de las 3, el cielo está cubierto, con tormenta débil, 23.1 la temperatura, 62% la humedad y pronóstico de lluvias, hasta la tarde de hoy inclusive.
Perfecto, aquí también no se ha actualizado, 19 grados 6, en Córdoba mucha humedad, 77, mayormente nublado el cielo, nada que ver por ahora, no está lloviendo en Córdoba. Máxima para hoy 26, pese a que se anuncia hacia la mañana y la tarde tormentas fuertes y por la noche lluvias aisladas. Recordamos las líneas telefónicas, querida Sonia.
Nuestro WhatsApp 1165-840-870 y la línea nacional para dejar grabados, como siempre, 0810-222-0870.
Expo Agro muestra la pujanza del campo. Esto lo dijo el ministro de Agricultura y Ganadería de la Nación, Julián Domínguez, en diálogo con LRA 5 Nacional Rosario, en el marco de la inauguración de Expo Agro en la ciudad de San Nicolás. Ivana Miskovsky, periodista de LRA 5 Radio Nacional Rosario, conversó con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, quien se refirió a la importancia de la muestra y al desarrollo del campo argentino. Escuchemos la palabra de Julián Domínguez.
Bueno, la verdad es que la Argentina pueda estar despide después de la pandemia, habla también de las políticas sanitarias que ha tenido el Estado argentino y que han sido exitosas. Y bueno, esta muestra habla también de la pujanza del campo argentino. Es la muestra más importante del mundo y es una expectativa sin límite de negocios para el año en curso. Se han hecho negocios superiores a los 1.300 millones de dólares, con lo cual esto no abre un escenario muy importante para este año, para el campo argentino. Argentina, nosotros tomamos la previsión de garantizar el abastecimiento del mercado interno. Si te referís a la provisión del abastecimiento del mercado interno, Argentina tiene garantizado, y bueno, hay que ver cómo se logra que los precios de los commodities no repercuta en el consumo de los argentinos. Es el secretario de Comercio, el ministro de Economía, el ministro Culfa, y bueno, en eso estamos trabajando para evitar que el consumo básicamente en pan, fideos y harina tenga el menor impacto sobre el resto de los argentinos. El contexto de sequía, se han perdido 6 millones de hectáreas, perdón, 6 millones de toneladas, particularmente en maíz. Estamos ajustando las estimaciones, vamos a ver qué nos dan las últimas estimaciones cuando termine la cosecha, pero el país va a tener el mismo ingreso por precios internacional de commodities.
Ahí está la palabra de Julián Domínguez, quien también fue consultado sobre el contexto internacional por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Julián Domínguez se refirió al comercio internacional y recordó que si bien la Argentina ha perdido por los incendios y las sequías unas 6 millones de toneladas de granos, el país va a tener el mismo ingreso por precio internacional de commodities. Vamos a escuchar ahora al politólogo y economista Gustavo Girado. A un mes de la gira del presidente Alberto Fernández, el economista y politólogo especializado en China, Gustavo Girado, evaluó la decisión argentina de adherir a la iniciativa de la Franja y de la Ruta de la Seda y explicó cuáles pueden ser las consecuencias políticas y económicas. Agregó que la posibilidad de desarrollar proyectos con China es mucho mayor. La palabra de Gustavo Girado.
Sí, bueno, a priori, en función de que todavía la documentación oficial no ha sido pública, evaluando, digamos, como hay quien está en la tribuna, y a sabiendas de cuáles eran las intenciones de Argentina al momento de concurrir a la República Popular China, antes a Rusia, y luego a Barbados. Entiendo que el resultado ha sido muy positivo, incluso me animo a decir que un poco por encima de las expectativas originales, en función que la respuesta política, tanto del presidente chino en su momento, así como la institucional, en referencia al alcance que han tenido los acuerdos bilaterales, que han permitido madurar estos últimos años y ahora ratificarse, en virtud que Argentina consolida de alguna manera su, por un lado su relación con China, pero por otro también, como cuando en la medida que Argentina normalice su situación financiera internacional, también el hecho que sea ahora miembro del Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, le habilita a la Argentina poder participar de una serie de líneas de financiamiento que justamente el gobierno chino preparó hace unos años para darle fluidez o para gestionar todos los proyectos que se incluían en la iniciativa política del presidente Xi Jinping, la nueva ruta de la seda. En la medida que ese proyecto político, a través del cual China busca adherencias políticas y Argentina se suma como la primera economía grande latinoamericana, en la medida que Colombia, México y Brasil aún no lo han hecho, significa bastante para Argentina en virtud que ya forma parte de un menú de posibilidades a partir del cual las empresas chinas, estatales, joint venture o privadas, pueden encontrar en sus diferentes opciones proyectos que Argentina está en condiciones de favorecer, alentar con empresas nacionales, con el Estado argentino atrás, los estados provinciales y municipales. Entonces, la posibilidad de desarrollar proyectos conjuntos es mucho mayor que antes, porque al estar insertos no solo políticamente en la iniciativa, sino también como miembros del Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, claramente las opciones son mucho mayores.
Ahí está la palabra del politólogo y economista Gustavo Girado, explicando cuáles pueden ser las consecuencias políticas y económicas en el marco de las relaciones con China. Dijo que el resultado de la visita del presidente ha sido muy positivo, por encima de las expectativas originales, y subrayó la posibilidad de desarrollar proyectos con China es mucho mayor que antes. China es la economía más grande del mundo, aseveró Girado, en términos de paridad de compra, pero sigue siendo una economía en vías de desarrollo, expresó el politólogo. Título del Diario Nacional. Vamos a otro de los títulos del Diario Nacional. Habló el titular de la OA, Oficina Anticorrupción, el doctor Félix Crouse, dando cuenta que la causa penal contra Macri seguirá adelante pese al acuerdo con el FMI. Félix Crouse se refirió a la negociación del gobierno con el Fondo Monetario Internacional por la deuda que contrajo Mauricio Macri y explicó que acordar con el FMI no hará caer la causa penal contra el expresidente Macri y sus funcionarios. El testimonio, brindado por el doctor Crouse en diálogo con la radio pública.
Una cosa es los acuerdos a los que se llegue con un organismo internacional de multilateral de crédito, más que de crédito, de estabilización en teoría, ¿no? De la balanza de pagos, de la balanza financiera como es el Fondo Monetario Internacional, a los efectos de encauzar la situación, digamos, frente a ese organismo. Y otra cosa muy distinta es qué consideración desde la perspectiva del sistema jurídico interno tienen aquellos que tomaron un crédito con ese organismo desde la perspectiva de nuestro derecho interno. Quiero decir, a la luz del derecho argentino, derecho penal en una parte, pero no solo el derecho penal, el proceso de producción de ese acuerdo es un proceso que tiene ciertas reglas. Algunos creemos que esas reglas han sido violadas. Y algunos creemos además que está suficientemente probado que distinto es lo que se está explorando ahora para saber un poco más, eso es quiénes son los beneficiarios, pero que el perjuicio está probado, que la violación a la ley está probada, y si la justicia no tuviera caja de tercera, debería haber habido ya gente indagado aquí, ¿no?
Totalmente.
Pero bueno, tiene caja de tercera y a veces se le traba la tercera. El tema es que cada cosa va en su plano, por supuesto que esto no es una equivocación jurídica, no es un razonamiento jurídico equívoco, es una disputa retórica en la política, las reglas son esas, no, no. nadie debe escandalizarse, pero es un sofisma y es un la idea, digamos, de argumentar de un modo equivocado para convencer a la población que esto funcionaría como una amnistía indirecta, y la verdad que no es así. El acuerdo tiene que ver, insisto, es como cuando vos terminás una guerra, firmas un tratado de paz con el enemigo, pero si tuviste un teniente traidor, vas y lo fusilás.
Ahí está la palabra del titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, quien dio cuenta que la causa penal contra Mauricio Macri seguirá adelante pese al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Habló la diputada nacional Graciela Landricini, señalando que algunos de la oposición fueron muy irrespetuosos y ofensivos. La diputada nacional del Frente de Todos por Río Negro e integrante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda criticó la actitud de algunos representantes de la oposición en el primer día de exposición del ministro Martín Guzmán en el Congreso. En el caso de la gente del PRO, algunos fueron muy irrespetuosos y ofensivos para nuestro ministro y nuestro gobierno. Vamos a escuchar el diálogo que mantuvo Graciela Landricini, diputada nacional por Río Negro, con LRA 43, Nacional Neuquén.
Debo señalar que en el caso de la gente del PRO, algunos fueron realmente muy irrespetuosos en sus consideraciones, ofensivos para el ministro y también para nuestro gobierno, cosa que algunos, como el diputado Iglesias, nos tiene acostumbrados, y el diputado Laspina también nos tiene acostumbrados con un discurso neoliberal que es realmente inadmisible, sin admitir absolutamente nada del desmán que hicieron con la toma de deudas y su destino, la fuga de capitales. Algo similar, el nuevo diputado Tetaz, realmente irrespetuoso de los tiempos, de la mecánica de trabajo de las comisiones. Es como que no se adapta, se cree que está en un mitin de estudiantes universitarios o de tropas barriales que agreden, que discuten y que no respetan ni los tiempos ni las formas.
Sí.
Y consideran que los planes económicos son responsabilidad del Poder Ejecutivo en cada etapa de gobierno. Aquí se trata de la siguiente discusión central. No quieren acompañar porque en el eventual caso que les tocara gobernar, no quieren poner en marcha programas para el pago de esta deuda que tomaron y que ahora hay que refinanciar con el Fondo Monetario. No lo quieren llevar adelante con programas que aumenten ingresos en vez de reducir gastos.
Ahí está la palabra de la diputada nacional del Frente de Todos por Río Negro, Graciela Landricini. Algunos de la oposición fueron muy irrespetuosos y ofensivos, y se refirió a la actitud irresponsable de Martín Tetaz. Verdaderamente Tetaz ha demostrado en este último tiempo, el diputado radical, que es muy soberbio, muy pendenciero, ¿no? Ni que hablar de Fernando Iglesias, ni que hablar del patotero insoportable de Fernando Iglesias. Y bueno, ahí decía Graciela Landricini, algunos diputados como Iglesias y Laspina, que nos tiene acostumbrados con un discurso neoliberal inadmisible, sin admitir absolutamente nada del desmán que hicieron con la toma de deuda y su destino, la fuga de capitales. Tal cual. Estos tipos te vienen a decir a vos cómo tenés que arreglar, pero ellos fueron los que contrajeron esta deuda impagable, de 44.500 millones de dólares, que Macri la tomó de manera irresponsable, que el Fondo Monetario Internacional se lo otorgó de manera irresponsable. Macri la derivó a sus amigos los banqueros, y los banqueros la fugaron a los paraísos fiscales, ¿sí? Porque toda esa guita fue parte de la fuga de capitales. Y hay que apelar a la memoria. En los 4 años del macrismo se fugaron 90.000 millones de dólares. Y la deuda contraída con el FMI y con los organismos internacionales es insoportable. Más de 100.000 millones de dólares. Y estos tipos de la oposición y del PRO particularmente quieren venir a dar clases de cómo hay que manejar la economía cuando ellos hicieron un verdadero desastre, cometieron la mayor estafa al país durante la administración macrista. 4:39 de la mañana.
El Diario de Nacional.
Vamos a escuchar un fragmento del reportaje que realizó nuestro queridísimo Horacio Embón en el programa En Cuerpo y Alma al científico e investigador Diego Golombek. Conversó Horacio con el doctor en ciencias biológicas e investigador del CONICET acerca de la curiosidad como motor del avance de la humanidad y el rol de divulgador científico. Vamos a escuchar un fragmento del diálogo entre Horacio y Diego Golombek en el programa En Cuerpo y Alma.
El CONICET es una palabra mágica en Argentina. Para la gente es el lugar donde se hace ciencia, como si fuera un lugar enorme, como que trabajás en el CONICET. El CONICET, junto con el Ministerio de Ciencia, dicta un poco políticas científicas y da trabajo. Yo soy investigador del CONICET, me pago un sueldo del CONICET. Y me parece excelente que sea palabra mayor esto de investigar en el CONICET. El barbijo tiene que ver con el CONICET, los mecanismos, los kits de diagnóstico son de CONICET. Me parece muy bien realmente que haya llegado a popularizarse este significado de el CONICET, la ciencia argentina, porque lo merece. Pero claro que sí, vos volvés a un sistema, ¿sí? En principio está muy bien irse. ¿Sí? Irse no es fuga de cerebros, irse es irse a formarte, a seguir formándote afuera, a aprender más, a establecer colaboraciones, pero en algún momento lo ideal es poder volver y que haya algo que te reciba, una universidad nacional, un laboratorio, un instituto y el CONICET como un poco velando por estos intereses.
Ahí está el diálogo que mantenía el querido Horacio Embón con el doctor en ciencias biológicas e investigador del CONICET, Diego Golombek. 4:41 de la mañana. En un ratito nomás vamos a abordar todo el conflicto ruso-ucraniano con testimonios muy valiosos, como por ejemplo el del analista internacional Atilio Borón, uno de ellos, ¿no? En un ratito nomás aquí por el Diario Nacional. 19:06, todavía tenemos, sin actualizar la temperatura en Córdoba, cielo mayormente nublado, máxima 26 grados. Sonia, querida, te escucho.
En Santo Tomé, Claudio, nos están escuchando muchos compañeros a través de LRA12. El cielo está cubierto también por allí, 22.6. La temperatura, se espera una máxima de 30 grados y tormentas durante todo el día de hoy. Aquí en la ciudad de Buenos Aires también todavía tenemos datos de la hora anterior. Sigue cubierto el cielo con tormenta débil, 23 grados una décima la temperatura, la humedad 62%.
¿Vamos a los mensajitos?
Por supuesto, mira, hablando de Santo Tomé, allí está Ramón, un abrazo bien fuerte para él. También vamos a saludar a Oscar, que nos está escuchando en La Pampa, un abrazo bien fuerte, en Santa Rosa, nos escucha Oscar. Juana Ferrari dice, buenas noches, feliz porque paró de llover, abrazo bien fuerte. Gracias por los buenos deseos a Juana y sugiere escuchar a Hugo del Carril.
Hugo Piero Fontana, por supuesto. Juana, que vive en el Lago Puelo,
Qué lindo, hermoso lugar, por Dios.
Vive ahí, Juana.
Abrazo fuerte para Juanita, a Sonia Ferraris y a Claudio César Orellano, un cálido saludo desde Rosario, dice Rodolfo, que nos desea un feliz miércoles, Claudio.
Muy bien, Rosario, Rodolfo, un abrazo enorme.
Hola, buen día. Quiero saludar a todas las mujeres de Radio Nacional, en especial a mi queridísima Sonia. Espero que hayan tenido un hermoso día. Saludos a Claudia también, Alberto, desde Malargüe, provincia de Mendoza. Alberto, uno de los históricos también, oyentes de las madrugadas de Nacional.
Alberto, abrazo grande.
Hola, buen día, Diario Nacional, Claudio, y a todos los oyentes allí en Córdoba. Hola, Sonia, distinguida señorita, mi respeto, gracias por el trabajo que realizan, mi reconocimiento a todas las mujeres de Radio Nacional. Saludos, David, desde Cañuelas. Hola, buena madrugada, querida Sonia, querido Claudio, muy lindo el programa, saludos a todo el equipo de Nacional, atentamente, Julio Mazo. Otro amigo de Santo Tomé, Claudio, allí en la provincia de Corrientes.
Julio, abrazo grande, mucha gente de Santo Tomé Corrientes,
Buen día, Sonia, Claudio, hola, Diario Nacional, buen miércoles, llueve y ha refrescado, saludos, dice Walter, desde San Cristóbal. También por aquí se está sumando Agustín, desde La Pampa, da su presente, y Juana, mira, otra Juana, la noche de las Juanas, se está sumando, en este caso, desde Santo Tomé también, mira, allí en la provincia de Corrientes.
¡Apa! ¿Cuánta audiencia tenemos en Santo Tomé, no? A través de LRA 12 Nacional Santo Tomé.
Así es, mi querido Claudio, compañeros y compañeras entonces que han dado su presente a través de nuestro WhatsApp.
Perfecto, bueno, vamos a dar otra pincelada musical, si te parece bien, querida Sonia.
Pero cómo no, mira, a ti y les propongo en este caso cruzar la cordillera, nos vamos a Santiago de Chile, allí lo vamos a ubicar nada más y nada menos que a Alberto Plaza, que musicaliza nuestro diario con Hablando de Ti.
Basta de llorar, juro que no voy a amarte más. Basta de recuerdos ya, deja de soñar. Me repito en cada despertar, pero es en vano, no lo consigo. Cierto es que me equivoqué, ahora me doy cuenta. Cierto es que no supe amarte bien. Basta de ilusiones que ya de nada sirven. La única verdad es que no estás. Se me pasa la vida tratando de apartarte de mi corazón, y se me escapan los años hablándole a la gente de nosotros dos. Se me pasa la vida tratando de alejarme de la soledad, se me escapan los años hablando de ti. Cierto es que me equivoqué, ahora me doy cuenta. Cierto es que no supe amarte bien. Basta de ilusiones que ya de nada sirven. La única verdad es que no estás. Se me pasa la vida tratando de apartarte de mi corazón. Escapan los años hablándole a la gente de nosotros dos. Se me pasa la vida tratando de alejarme de la soledad. Se me escapan los años hablando de ti. Se me pasa la vida de
Nacional. En todo el país, la radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Fito Páez.
El amor probablemente sea la mayor fuente de inspiración, ¿no? De todos los humanos, y cuando vas al plano de los artistas, de los autores, está ahí presente siempre, porque es un momento de celebración de la vida y el amor, porque es un momento de tristeza porque se perdió. Sin embargo, cuando en 1992 aparece El amor después del amor, está claro que es un disco iluminado por su nuevo amor con Cecilia Roth. Y todas las canciones reflejan ese espíritu en un álbum de 14 temas y de muchísimas colaboraciones y de amigos y de gente que está cerquita de la vida de Fito Páez. Sin embargo, quiero proponerles una versión de esa canción que él escribió para Cecilia Roth cuando juntaba, despuntaba o se soñaba un amor entre los dos. Un vestido y un amor, así de sencillo. Nos emociona la canción que está en El amor después del amor. Pero quiero proponerles la mirada de Caetano Veloso con los arreglos de Jacques Morellenbaum en Fina Estampa. Creo que nos sorprendió a todos, pero además terminó de abrir puertas a Fito Páez con otros artistas en otras latitudes. Después nacieron otro montón de versiones y se sigue cantando El amor después del amor y se sigue cantando Un vestido y un amor. Así que Caetano Veloso haciendo a Fito Páez, haciendo Un vestido de un amor de su álbum Fina Estampa.
Te vi, juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró. O simplemente te vi. Todo lo que vive está de más. Las luces siempre encienden en el alma, y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender, es solo un átomo más, tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie y te vi. Te vi, fumabas unos chinos en Madrid. Hay cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir. Yo simplemente te vi. Me fui. Me voy de vez en cuando a algún lugar. Ya sé, no te hace gracia este país. Tenías un vestido y un amor. Yo simplemente te vi. Todo lo que digo está de más. Las luces siempre encienden en el alma, y cuando me pierdo en la ciudad, ya sabes comprender, es solo un rato no más, tendría que llorar o salir a matar. te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie y te vi. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie y te vi.
¿Dónde estás?
En Radio Nacional.
En Radio Nacional.
La radio pública en todo el país.
Somos todo, somos todo. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
En la radio pública, el diario de Nacional. Con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Yo era Ernesto, desde Concepción de Uruguay en el Río, cuna de la historia argentina. En esta madrugada saludamos a Sonia en su día, ha pasado, Claudio, nos queremos mucho y sigan adelante. Buenas madrugadas. Muchas bendiciones.
Buen día, Sonia. Buen día, Claudio. Bueno, soy Carlos de Núñez. La responsabilidad del conflicto de Ucrania y Rusia es los Estados Unidos. Lo que sucede es que están desviando el eje, ¿no? Los medios de comunicaciones de Occidente. Rusia hace rato que le viene diciendo que deje de poner base en su frontera. Y bueno, tarde o temprano esto iba a suceder. Quisieron poner en Ucrania y esto es lo que está sucediendo.
Hola, buenas noches, buenos días, buena madrugada. Quería mandar un saludo para Radio Nacional y un feliz día para la señorita que siempre habla muy lindo. Y para todos, ¿sí? Ya.
De Famayá, Tucumán, hubo que grabar el encuentro de Claudio de nuestra querida Sonia para transitar juntos en la madrugada. Un abrazo para ellos.
El abrazo que vuelve, ¿eh? Para Hugo Guerra entonces, y nuestro amigo de Famayá, allí en Tucumán. Bueno, el compañero que nos dejó el mensaje, el nombre, muchísimas gracias por su mensaje. A Carlos de Núñez, como siempre allí presente, Claudio, y a Néstor de Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos. Todos conectados a través de la línea nacional en esta madrugada, promediando la semana, 0810-222-0870.
Bueno, y coincido con Carlos, ¿no? Estados Unidos siempre metiendo la nariz donde no debe, ¿no? Ahora, yo le pregunto a algunos miembros de la oposición que decían Argenzuela. Biden prohibió ahora importar hidrocarburos desde Rusia, pero está arreglando, mandó emisarios para hablar con representantes del gobierno bolivariano de Venezuela. ¿Cómo van a llamar los opositores a Estados Unidos? ¿Usazuela? Digo USA por United States of America. ¿Cómo la van a llamar Estados Unidos? ¿Usazuela? ¿Qué van a decir ahora que Biden está negociando la compra de petróleo a Venezuela? Pregunto, ¿qué van a decir los de la oposición? ¿Dijeron algo? Porque nosotros cuando mantenemos relaciones con Venezuela o con Rusia, nos decían Argenzuela, o cuando trajeron la Sputnik acá para vacunarnos decían que nos iban a inyectar el comunismo, decían eso los miembros de la oposición. Instigaban a la gente a que no respetaran la cuarentena, instigaban a la gente a que no se vacunen con la Sputnik, porque te ibas a envenenar, porque era comunista, instigaban a muchas cosas. ¿Y ahora qué van a decir? Que Biden resolvió no comprarle más energía, hidrocarburos y petróleo a Rusia, pero ahora mandó emisarios para hablar con representantes del gobierno de Venezuela. ¿Qué va a decir la oposición? ¿Alguien de alguna serie televisiva diría business are business, negocios son negocios? Porque ahora Estados Unidos va a tratar de importar petróleo de Venezuela. ¿Cómo van a llamar los miembros de la oposición a los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Estados Unizuela? ¿Usazuela? ¿Cómo van a llamar los miembros de la oposición? No hay ninguno que haya dicho nada, ¿eh? Lo cierto es que Biden ya está negociando con Venezuela la importación de petróleo de Venezuela. 4:59 de la mañana. A propósito del conflicto, por supuesto que, para que queden claras las cosas, cuando nosotros hablamos del conflicto ruso-ucraniano, bregamos por la paz. Nosotros también, desde aquí, con responsabilidad, con seriedad, queremos que terminen las hostilidades. Queremos la paz. Queremos que se termine este estado de guerra, queremos el final inmediato de este estado de guerra. Pero tratamos de darle contexto, tratamos de ser serios con la información, tratamos de no llevarnos por la agenda de los medios del mundo occidental, disque civilizado, tratamos de ver otros portales, otras informaciones que provienen de otros lados del mundo para conocer la otra verdad, la otra realidad. Pero por supuesto que bregamos desde aquí con responsabilidad y seriedad, pedimos por la paz del mundo. Porque un conflicto de guerra trae consecuencias después o efectos colaterales en todo el mundo. Nos perjudica a todo el mundo este conflicto. Entonces bregamos por la paz inmediata. Bregamos por la paz del mundo. Pero vamos a escuchar a Tilio Borón, si les parece bien, que habló sobre el conflicto ruso-ucraniano. Y dijo Borón que esta es una guerra provocada por las ambiciones de los Estados Unidos. El sociólogo Atilio Borón, en diálogo con la radio pública, reflexionó sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania y explicó que no se trata de una invasión, sino de una ocupación. En ese sentido, Borón señaló que invasión es cuando hay un gobierno indefenso que no tiene intención de atacar. Y eso no es lo que sucede en Ucrania. Vamos a escucharlo, Atilio.
Sí, porque realmente cuando uno habla de invasión, ¿no es cierto?, se supone que hay un gobierno o un país indefenso que no tiene intenciones de atacar al supuesto invasor y que de repente se encuentra ante una realidad como esa. No es el caso de lo que ha ocurrido en Ucrania. Ucrania ha sido objeto de esta operación militar por parte de Rusia porque Ucrania tenía intenciones de establecer un acuerdo con la OTAN y, por lo tanto, bases militares armadas con proyectiles nucleares en su territorio. Y Rusia consideró eso una amenaza. Digamos, acá hay una cosa que, desgraciadamente, esa prensa hegemónica a la cual usted se refiere olvida, y es que Rusia está siendo objeto de agresiones permanentes desde hace 30 años. Antes la excusa era que Rusia era comunista, entonces el capitalismo versus comunismo obligaba un enfrentamiento, pero Rusia dejó de ser comunista hace 30 años, sin embargo la han seguido atacando con más fiereza, ¿verdad?, que antes. Piense usted que está toda Rusia está rodeada de bases militares de la OTAN, y los rusos con toda razón dicen, bueno, si Estados Unidos no admite ninguna base militar extranjera en México o en Canadá que pudieran significar un atentado o un peligro, una amenaza para la seguridad nacional norteamericana, ¿por qué Rusia tiene que aceptar que toda su frontera esté repleta de efectivos militares de la OTAN, con la sola excepción de Bielorrusia, que es un país aliado, y Ucrania, que quiere ahora, a instancia del gobierno de Estados Unidos, instalar ese armamento nuclear en su territorio? Entonces, digamos, más bien estamos hablando de una contraofensiva ante un país que ha tenido una paciencia infinita, porque, perdóneme si me extiendo un poquito, pero no, para que quede bien claro para su audiencia. En el año 2007 se hizo en Alemania, en Múnich, una conferencia sobre la seguridad europea. En esa conferencia el señor Putin incluso propuso que que Rusia se incorporara a la OTAN, incluso propuso eso, pero le dijo fundamentalmente que era un imperativo para la seguridad nacional de Rusia de que las fuerzas de la OTAN, que antes estaban mucho más hacia el oeste, sobre Europa Occidental, se retiraran de la frontera con Rusia.
Ahí está la palabra del sociólogo Atilio Borón, quien expresó que hay una contraofensiva ante un país que tuvo una paciencia infinita. Lo dice por Rusia, Tilio. Y dice, Rusia reacciona ante una amenaza, enfatiza y señala que esta es una guerra provocada por las ambiciones de Estados Unidos, a quien no le importa nada el sufrimiento de los ucranianos ni para los europeos. Palabras de Atilio Borón, quien fuera en algún momento vicerrector de la Universidad Nacional de Buenos Aires allá por el año 83. Con el advenimiento de la democracia, Borón fue nombrado vicerrector de la UBA. El rector era Francisco de Lich, que después Francisco de Lich fue rector de la UNC, de la Universidad Nacional de Córdoba. Del 83 al 86 el rector fue Francisco de Lich, de la UBA, y vicerrector este querido amigo Atilio Borón. 5:05 de la mañana.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Y vamos recorriendo musicalmente la mañana, querida Sonia, ya 2 horas del Diario Nacional.
Muy bien, Claudio querido, y nos vamos unos cuantos años atrás, a 1984, desde Piano Bar, el tercer álbum de estudio en solitario de Charly García, para disfrutar a esta hora de Raros Peinados Nuevos.
Mi capricho es ley.
Quiero ser un defensor.
Una versión en vivo, ¿eh? Un registro para que todos podamos disfrutar de nada más y nada menos que Raros Peinados Nuevos por Charly García, abriendo la hora, Claudio.
Exactamente, abriendo la tercera hora, la última, Ya entramos a transitar nuestra última hora aquí en Radio Nacional, a través de la 50, todo el territorio bicontinental e insular de la República Argentina, y a las 5:09, Sonia, le damos la bienvenida a...
¡A los de las 5! ¡Claro que sí! ¡Buen día! ¡Arriba todo el mundo!
¡Eso! ¡Arriba los corazones! ¡Vamos, vamos! ¡A energizarse! ¡Abrite, por favor! ¡Despertad! ¡Despertad que estamos ante un nuevo día! Mitad de semana, y haced este miércoles el mejor día de tu vida. ¡Buen día! Cinco y once de la mañana, vamos, levantate. Y Sonia te dice cómo está el tiempo en Buenos Aires y alrededores.
El cielo está cubierto con tormenta débil, tenemos 22 grados de temperatura, 69% la humedad, 1010 decimal 2 hectopascales la presión, el viento proviene del oeste a 9 kilómetros en la hora, y el pronóstico que indica tormentas aisladas y chaparrones durante la madrugada, la mañana y la tarde de hoy, luego cielo mayormente nublado hacia la noche con una máxima de 24 grados.
A las 5 y 11 aquí en Córdoba, 18 grados 8, de acuerdo a los datos de las 4, 84 el porcentaje de humedad, presión 961 HPA, viento del cuadrante noreste a 7 kilómetros, cielo mayormente nublado, visibilidad normal, la máxima 26 grados para la mañana y la tarde, tormenta fuerte, lluvias aisladas por la noche de este miércoles 9 de marzo del 22. Y como hacemos a esta hora, el calendario de pagos para esta jornada de miércoles, Sonia.
Muy bien, Claudio, vamos a contar que hoy miércoles 9 de marzo se estarán abonando pensiones y jubilaciones a quienes los haberes no superen la suma de 36.676 pesos y que tengan documentos terminados en cero. Además, la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a quienes tengan documentos terminados en cero. Asignaciones familiares de pensiones no contributivas desde hoy y hasta el próximo 11 de abril para todas las terminaciones de documentos. Por otra parte, en el marco del Plan Argentina contra el Hambre del Ministerio de Desarrollo Social, ANSES acompaña con el pago del programa Alimentar. Lo perciben hoy titulares de la Asignación Universal por Hijo con documentos terminados en cero. El programa Hogar, que otorga un subsidio para la compra de garrafas en viviendas que no están conectadas a la red de gas natural, hoy lo perciben quienes tengan documentos terminados en cero. Y este mes, recordemos, se lleva adelante el noveno pago extraordinario de hasta 3.000 pesos para personas afiliadas a PAMI, quienes recibían el bolsón de alimentos que se entregaban en centros de jubilados antes de la pandemia del COVID-19.
Muy bien, querida Sonia, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, está Gabriel Ceni, ¿no? Le mandamos un abrazo grande a Gabriel, Sonia, ¿eh?
Así es, se hizo cargo de la puesta en el aire, Gabito, a partir de las 4 de la madrugada.
Exactamente, un abrazo, Gabito, un abrazo grande. Bueno, 5:14 de la mañana, vamos con los deportes. Para ello está el hombre de Relatores Pasión Nacional, Gustavo Herr. Buen día en el aire, Gustavo.
¿Cómo te va, Claudio? Muy buenos días. Y tenemos que hablar de la descalificación de Rusia. La FIFA confirmó que Polonia quedó a un partido del Mundial y reprogramó el cruce entre Ucrania y Escocia. Lo habíamos adelantado, la potencial suspensión. También contamos toda la batería de sanciones y eliminaciones y suspensiones de los atletas rusos, pero hoy se hizo oficial que la FIFA decidió de esta manera descalificar a Rusia y Polonia, que era el rival, se iban a enfrentar en eliminatorias, tiene que jugar un partido más del Mundial y reprogramó el cruce entre Ucrania y Escocia. Esto es lo que tiene que ver con las sanciones a diferentes deportistas y selecciones de Rusia. Ayer, por Champions League, ganó el Bayern Múnich 7-1, a que no sabés quién hizo 3 goles, Robert Lewandowski. Y de esta manera,
qué el goleador, Bayern el Múnich polaco, ¿eh?
Pasó a la próxima instancia de la Champions League, porque en la ida habían empatado Salzburgo y Bayern Múnich 1-1 y ahora le ganó 7-1. Y en el otro partido que se disputó ayer, el Liverpool perdió 1-0 como local ante el Inter, pero como había ganado 2-0 en Milano, de esta manera, gol de Lautaro Martínez, pero no alcanzó, de esta manera el equipo de Jürgen Klopp, el DT, va a la próxima instancia de la Champions League. ¿Cómo es la agenda para el día de hoy? Bueno, vamos a tener partidos de la Copa Argentina, 17:10 en Rosario, Argentino frente a Olimpo, y a las 21:10 River Plate frente a La Ferrere. Esto es la Copa Argentina mañana, 17:10 Argentinos Olimpo y 21:10 River La Ferrere, transmisión de la radio pública a partir de las 21. Por Champions League, a las 17 el Manchester City frente al Sporting Lisboa, y también mismo horario Real Madrid frente al PSG con la presencia de Messi, y todavía no se sabe si va a estar Ángel Di María. En el partido de ida, el PSG derrotó 1-0 al Real Madrid, pero ahora el partido de vuelta es en Madrid. Y a las 17, Manchester City frente a Lisboa. En el partido de ida, el Manchester City ganó 5-0 al Sporting Lisboa. Así que esto es lo más importante del mundo del deporte. Claudio, gran abrazo.
Gran abrazo, querido Gustavo Herr. Te espero mañana a esta misma hora para que me comentes, bueno, qué va a ocurrir seguramente en River La Ferrer con la transmisión de la radio pública desde Salta. Juegan en Salta River y La Ferrer, ¿eh? Así que vamos a estar ahí atentos a lo que pase, y naturalmente los partidos de la Champions. La tiene fácil el Manchester City, que ganó como visitante 5-0. Y vamos a ver qué pasa con Real Madrid PSG. PSG ganó sobre la hora con gol de Kylian Mbappé en el partido de ida en el Parque de los Príncipes. Ahora van a jugar ahí en el Bernabéu de Madrid. 5:17 de la mañana. Recordando que el movimiento feminista recuperó las calles después de 2 años de pandemia, miles y miles de personas desbordaron la Plaza Congreso para reclamar por el impacto de la deuda con el FMI en la economía de mujeres y disidencias sexuales y contra la violencia machista corporizada ayer en la violación grupal de Palermo y los más de 50 femicidios en lo que va del año. En José C. Paz, el presidente de la República, Alberto Fernández, encabezó el acto por el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras y destacó en el mismo que no vamos a hacer una buena sociedad hasta que todos tengamos los mismos derechos y oportunidades. Tenemos que hacer mucho, pero lo primero es respetar y poner en condiciones de igualdad a cada mujer de la Argentina. Me da vergüenza, dijo Alberto, que una mujer padezca, sufra en Argentina violencia de género. Escuchemos al presidente de la República, Alberto Ángel Fernández.
Esta fue la patria de Juana Azurduy, que defendió el norte argentino como el más valiente de los generales. Esta es la patria de Macacha Güemes, que acompañó a su hermano hasta la muerte para garantizar la libertad de este pueblo. Esta es la patria de Rosario Vera Peñalosa, una mujer que desde La Rioja nos inculcó la importancia de la educación, la importancia del conocimiento. Esta es la patria de Eva Perón, abanderada de los humildes. Yo quiero que todos tomemos esos ejemplos y que también tomemos el coraje que tuvo Cristina cuando tuvo que gobernar el país en años difíciles. Cristina no le tocaron tiempos fáciles porque tuvo que soportar la crisis del 2008 cuando el mundo estalló porque el capitalismo financiero impiedoso se llamó a Lehman Brothers y se llamó muchas economías. Pero también tuvo que enfrentar situaciones parecidas en menor escala a la pandemia como fue la gripe aviar y nunca bajó los brazos. Y siempre se apoyó en lo mismo que yo me apoyo. El pueblo de la nación argentina, lo más importante que tiene la Argentina. Nosotros no vamos a ser una buena sociedad hasta el momento en que todos tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Mientras eso no lo logremos, no seremos una buena sociedad. Y para que eso ocurra, nosotros los hombres tenemos que hacer mucho. Y lo primero que tenemos que hacer es respetar y poner en condiciones de igualdad a cada mujer de la Argentina. En el tiempo que vivimos, en el siglo XXI, es inadmisible que alguien sea discriminado por su condición de género. Es inadmisible que en el tiempo que vivimos un mismo trabajo tenga un sueldo según quien presta ese trabajo, sea un hombre o sea una mujer. Es inadmisible que esa desigualdad exista. Y a nosotros, como hombres, debería avergonzarnos que esa desigualdad exista. Me da vergüenza que en la Argentina una mujer padezca violencia de género. Y por lo tanto, debemos entender de una vez por todas que eso no puede seguir ocurriendo. Y debemos denunciar a los violentos que por la sola condición de género avasallan a una mujer. Como debemos también no tolerar a los violentos que no aceptan la diversidad de género, porque todos tenemos derechos, los mismos derechos en esta sociedad.
Ahí está la palabra del presidente de la República encabezando el acto por el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras al señalar: me da vergüenza que una mujer en Argentina padezca, sufra violencia de género. Palabras del presidente Alberto Ángel Fernández. También habló la escritora Claudia Piñero. Dijo: faltan un montón de cosas para conseguir la igualdad de las mujeres. En diálogo con la radio pública en el Día Internacional de la Mujer, reflexionó sobre el lugar que tienen las mujeres en la sociedad actual. Claudia Piñeiro abogó por la igualdad de oportunidades, expresó la importancia de que se le reconozca a la mujer el trabajo gratuito que hace en las tareas de cuidado. Subrayó, tenemos que juntarnos y ponernos fuertes.
Mira, me parece que como esa demanda era muy englobadora, por decirlo de alguna manera, era como que sabíamos que si no conseguíamos eso era difícil luchar por otros derechos sin que primero respeten tu cuerpo, tu decisión, tu libertad, tu salud, las posibilidades de elegir qué querés ser en la vida y qué no. Era como muy difícil arrancar. Entonces ahí era fácil aglutinar a todo el mundo bajo la misma consigna. Me parece que ahora justamente es un momento en el cual estamos como consensuando cuáles son las próximas batallas, por llamarlo de alguna manera. Por supuesto que faltan un montón de cosas por conseguir para la igualdad de las mujeres, pero a veces sucede que en un movimiento tan transversal como es este y tan extendido, tan poco piramidal, ¿no? Porque la estructura en general de las cuestiones que arman los varones son más piramidales, hay uno que manda y hay otro para abajo en una pirámide, ¿no? Y acá es todo muy por asamblea, por lo que se va decidiendo. Entonces eso mismo se ve en las consignas de la marcha que va a haber hoy, que algunas van con una consigna, otras van con otra. Hay países donde esta cuestión se puso mucho más dura, como es en el caso de España, que hacen dos marchas, ¿no? Porque hay un sector de feminismo que no quiere incluir a disidencias y creen que solamente tienen que ir mujeres y hay otras que no, entonces van a hacer dos marchas. Entonces empiezan a haber estas discusiones que son típicas de lo que pasa en los movimientos sociales que siguen vivos y que van avanzando, ¿no? Que hay que ponerse de acuerdo. Yo en particular creo que hay algunas cosas que a mí particularmente me convocan y que tienen que ver con las leyes de cuidado, con que se reconozca la mujer el trabajo gratuito que hace para la sociedad y para que la sociedad funcione, y que está tan asumido como que se hace por amor, cuando en realidad estamos dando un montón de trabajo gratuito para que otros puedan seguir funcionando con ese trabajo gratuito, que en un momento era casi un 20% del Producto Bruto Interno, no sé cuánto será ahora. Por un lado eso, por un lado la igualdad de oportunidades, por supuesto, y por otro lado me parece que las mujeres, y en ese sentido muchas escritoras tomaron la bandera de lo que es el planeta, ¿no? Y de salvar y de ocuparse de cuestiones del planeta que tiene algo de femenino, y no digo de mujeres y varones, pero algo de cuidar de donde venimos, de cuidar el futuro, lo que queda para nuestros hijos, etcétera, que me parece que lo ha tomado con mucha fuerza el movimiento feminista, que hay algo que se llama el ecofeminismo también, que me interesa. Creo que en mi caso va por esos lados, ¿no?
Ahí está la palabra de la escritora Claudia Piñeiro. Faltan un montón de cosas para conseguir la igualdad de las mujeres, pero también subrayó, tenemos que juntarnos y ponernos fuertes. 5:26 de la mañana, la mayoría de las mujeres están por debajo de la línea de la pobreza. Esto lo dijo la doctora en economía, directora del Banco Nación y directora del CEPA, Julia Estrada, en diálogo con Nacional Rock, analizando la situación económica de las mujeres en nuestro país. La palabra de Julia Estrada en diálogo con Lautaro Mailín.
Sí, básicamente fuimos a mirar el último dato de la encuesta permanente de hogares, la PH, que es la fuente básica, la única, para mirar cómo estamos en relación a los trabajos y a los ingresos. Y el último dato es de septiembre del 2021, el tercer trimestre. Y ahí empezamos a comparar cómo estábamos en el 2020 y cómo estábamos en el 2019. La verdad es que nos encontramos con un mercado de trabajo recuperado, muy recuperado respecto de la pandemia, en donde, no sé si te acordás, Lauti, pero llegamos a tener 13% de tasa de desocupación allá por mayo del 2020, y también teníamos números altos para septiembre del 2020. Y lo que fuimos viendo es que la tasa de desocupación fue amainando, aunque con un número muy elevado, estamos en 8,2% de un dato de tasa de desocupación. Y lo que encontramos es que las brechas estructurales entre varones y mujeres, la verdad es que persisten. Digo, por caso, en tasa de desocupación las mujeres tienen 9% contra los varones que tienen 7,7%. Nos vamos a informalidad laboral o empleo no registrado y tenemos una diferencia de 6 puntos. Nos vamos a, por ejemplo, ¿no? Tasa de actividad, que es la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo yendo a buscar laburo fuera de su casa, para decirlo más fácil. Bueno, las mujeres todavía tienen 20 puntos menos de tasa de actividad que los varones. Esas desigualdades estructurales no se han modificado, son evidentemente todavía las características básicas de un mercado atravesado por desigualdades de género con inserciones diferentes. La base de esto sigue siendo la mala distribución del trabajo no remunerado, porque la inserción precaria o parcial de las mujeres en el mercado de trabajo remunerado informal tiene como contracara las horas que no trabajan en su hogar. Esto quizás ya lo escucharon 20 veces y me parece bien que ya lo hayan escuchado, porque significa que estamos logrando instalar ese análisis, ¿no?
La palabra del economista Julia Estrada, directora del Banco Nación, quien valoró que la lucha feminista ha logrado pasar de la demanda y la exigencia a la política pública. También habló Cristina Álvarez Rodríguez, la ministra de Gobierno bonaerense, desde Expo Agro en San Nicolás. En el Día Internacional de la Mujer Trabajadora dijo que el campo se sostiene con mujeres que trabajan todos los días. Las mujeres son protagonistas de la producción, señaló Cristina Álvarez Rodríguez. En Argentina tenemos mujeres emblemáticas que nos abrieron camino a todas, manifestó Álvarez Rodríguez tras también resaltar la figura de María Eva Duarte de Perón. Cristina Álvarez Rodríguez.
Bueno, la verdad que hoy en este día de lucha para todas las mujeres bonaerenses y mujeres argentinas, en este caso visitando Expo Agro con el gobernador Axel Kicillof, con todo el equipo de trabajo de nuestra provincia, una provincia que junto a nuestro banco, que cumplió 200 años, a su presidente Juan Cuatromo, ha permitido también con el fuerte inversión que esta exposición se logre llevar adelante, y que es mostrar que somos la primer provincia agropecuaria del país y que indudablemente todos los municipios del interior están atravesados por esta producción tan rica, y que también las mujeres son protagonistas de esta producción, ¿no? Todas aquellas mujeres que dan la pelea como pequeñas productoras, las mujeres que artesanas, las mujeres que, como hoy vimos también, las que producen la verdura orgánica, las que producen todos los días en la huerta y son las que nos permiten alimentarnos sanamente. Así que a todas ellas mi homenaje en este día de lucha, y a seguir reflexionando, porque hemos conquistado muchos derechos, pero nos faltan muchos más, ¿no? Como por ejemplo que a igual tarea tengamos igual remuneración.
El Diario de Nacional.
Coro de cor, sombra de som de cor, de mal me quer que vem, de bem me diz, de me dizendo assim, serei feliz de flor em flor. De samba em samba em som, de vai e vem, de verde em verde em pé, vete capita, ficou de pena viu, de bem te vi, amanhecendo assim, perto de mim, perto da claridade da manhã, a grama lá madura, mínima, a ramoça por salto de uma.
18 grados, 8 décimos la temperatura en Córdoba. Todavía no se actualizaron los datos, 84% de la humedad, cielo mayormente nublado, máxima 26 grados, tormentas aisladas. Ahora se anuncia para la mañana, tormentas fuertes para la tarde, parcialmente nublado en la noche. Sonia, en Capital Federal, alrededores.
Tenemos el cielo cubierto con tormenta débil. Claudio, 21 grados 6 décimas la temperatura, la humedad 69%, y el pronóstico que indica, decíamos, tormentas aisladas durante la madrugada, la mañana, chaparrones también hacia la tarde, con una temperatura máxima de 24 grados.
Perfecto, vamos a reiterar, si te parece bien, el calendario de pagos correspondiente a esta jornada de miércoles 9 de marzo del 2022.
Hoy se pagan jubilaciones y pensiones a titulares de documentos terminados en cero con haberes que no superen la suma de 36.676 pesos. Además, asignación universal por hijo y asignación familiar por hijo a titulares con documentos concluidos en cero. Asignaciones familiares de pensiones no contributivas desde hoy y hasta el próximo 11 de abril, inclusive a todas las finalizaciones de documentos. Programa alimentar a titulares de AUH con documentos terminados en cero, programa Hogar también a quienes tengan documentos terminados en cero. Y recordemos que este mes se lleva adelante el noveno pago extraordinario de hasta 3,000 pesos a personas afiliadas a PAMI que recibían el bolsón de alimentos que se entregaban en centros de jubilados antes de la pandemia del COVID-19.
Muchísimas gracias, Sonia. 5:33. Recordemos que, de acuerdo al último reporte epidemiológico, se reportaron 6.474 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas y 59 personas fallecieron, con lo que suman 126.901 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, 8.949.632 los contagiados totales y se recuperaron 8.749.376. En ese sentido, la cartera sanitaria consignó que son 961 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de cama de adultos para todas las patologías del 39,1% en el país, 39,7% en el área metropolitana de Buenos Aires. En referencia a la vacunación, ya se han aplicado en todo el país algo más de 94.300.000 dosis, de las cuales más de 40.400.000 han recibido la primera dosis, más de 36.500.000 han completado el esquema de vacunación, 3.040.000 ciudadanos y algo más recibieron una dosis adicional y más de 14.300.000 personas han recibido el refuerzo. En total se han distribuido en todos los distritos del país más de 102.300.000 vacunas. 5:35 de la mañana, a propósito, habló el doctor Darío Gómez en diálogo con Radio Nacional Resistencia. Se refirió a los efectos y síntomas post-COVID en las personas recuperadas. Escuchamos.
Si bien la mayor parte de las personas que tienen el COVID se recuperan por completo en pocas semanas, algunos, aún aquellos que tuvieron versiones leves de la enfermedad, pueden seguir presentando síntomas y después de una recuperación inicial, ¿no es cierto? Uh-huh. Se vio que estos síntomas del COVID pueden persistir a veces hasta meses y que el virus puede dañar fundamentalmente los pulmones, el corazón y el cerebro, y esto es lo que aumenta el riesgo de problemas de salud a largo plazo. Esto es lo que por ahí pueden verlo descrito en algunos medios como lo que se llama síndrome post-COVID-19 o COVID prolongado. En general son problemas de salud que aparecen y que persisten más de 4 semanas después del diagnóstico de COVID. Generalmente son los adultos mayores, las personas que tienen otros factores de riesgo, las que más probablemente puedan presentar estos síntomas persistentes. Pero hay algunas personas jóvenes o personas sanas que pueden sentirse mal durante semanas o inclusive hasta meses después de la infección. Yo veo en mi consultorio personas jóvenes sin factores de riesgo que tiempo después pueden seguir presentando algunos síntomas, ¿no es cierto?
Sí.
Lo más común es que las personas refieran de presentar fatiga, falta de aire, o sea, dificultad para respirar, a veces una tos crónica o persistente, dolores articulares, dolores en el pecho, y en algunas personas, fundamentalmente mayores, pueden aparecer problemas de memoria, problemas de concentración, problemas para dormir. También vemos que han aparecido casos de arritmias cardíacas, o sea, la persona siente palpitaciones.
Tal cual, ¿eh? Todo lo que dijo el doctor Darío Gómez es absolutamente veraz. Es todo lo que le ocurre a las personas después de haber padecido coronavirus. Por eso insistimos en la necesidad de seguir cuidándonos, de usar el barbijo, de lavarse las manos, De que cuando salís de tu casa llevar el alcohol con agua, un, 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 un spray, llevar un spray para cada tanto humedecerte las manos, si tocas algo, mantener la distancia, hay que seguir cuidándose. Esto no ha terminado, más allá que también han bajado los casos de manera exponencial, han bajado los casos de coronavirus. Y a esto se refirió el neumonólogo de la ciudad de Gualeguaychú, Federico Gini Cambaceres. Sin embargo, también destacó que están aumentando las infecciones respiratorias. Vamos a escucharlo en diálogo con LRA 42, Nacional Gualeguaychú.
Bueno, después de dos años donde por ahí solamente la preocupación y las distintas medidas pasaban por un solo agente infeccioso, que es el coronavirus, eso ha pasado, al menos por ahora, lo que es la tercera ola. Como decías vos, todas las sábanas, las listas de pues, todos esos pavos vienen en blanco prácticamente, con un porcentaje de positividad cercano al 1%, y habitualmente en la biología, cuando digamos se retira un microorganismo, otro suele ocupar su lugar. Esto es algo habitual que pase y por eso pasan los brotes de las distintas infecciones, algunas más relacionadas con el verano, como la gastroenteritis, y otras más relacionadas con el invierno, como las infecciones respiratorias. Normalmente, para la época más cercana, a mediados de abril, empezamos a ver un aumento de esas infecciones respiratorias. Primero aparece un virus, después otro, y hay algunos que por ahí producen un mayor impacto. Por un lado tenemos los del resfrío común, las anginas, los distintos catarros, los cuadros respiratorios menores, y después algunos virus que producen impacto más fuerte. Ese es el caso del virus de la gripe, donde todos los años produce un brote de 4 a 8 semanas, que habitualmente lo vemos más cercanos al mes de entre mayo y julio. Lo que vemos este año es que ya desde el verano, desde los fines de diciembre, se empezó a notar un aumento de la cantidad de casos de virus influenza que iba en consonancia con la tercera ola de COVID. El COVID empezó a descender en la tercera semana de enero y el virus influenza siguió avanzando.
Ahí está la palabra del doctor Federico Gini Cambaceres, 5:40 de la mañana. Vamos a hablar de un poquito de política y nos vamos a la provincia de Corrientes. Allí las concejalas del Frente de Todos de Paso de los Libres, Celeste Ascúa y Karina Roldán, detallaron su participación en el Encuentro Nacional de Concejalas e Intendentas, organizadas por la Federación Argentina de Municipios, que fue encabezado por el presidente Alberto Fernández. Celeste Ascúa pidió la construcción de un nuevo puente en Paso de los Libres. El diálogo con LT12, Nacional General Madariaga, Paso de los Libres.
En primer lugar, agradecer en la persona de María Igonet, que es la presidenta de la FAM, de todo de la red de concejalas de la FAM, que fue la organizadora de este gran evento, que no es nada fácil convocar a cientos de miles de mujeres de todo el país que se puedan acercar y llegar y llevar alguna propuesta, digamos, desde cada zona o desde cada región al presidente. En particular, nosotras decidimos con las compañeras, un poco nos pusimos de acuerdo a ver qué planteo le llevamos al presidente, ¿no es cierto? Porque pedidos y planteos tenemos muchísimo y había que ser muy escuetos en el pedido, porque además el tiempo era corto. Y bueno, y justamente nosotras, como vivimos en una región en donde particularmente tenemos el puente internacional que nos une con el principal socio comercial que es Brasil, el pedido puntual nuestro fue la construcción de un nuevo puente internacional. En realidad también queríamos pedirle, pero no nos daban los tiempos, la construcción de la ruta 117, el último tramo, digamos, desde la donde termina la autovía hasta el inicio del tren, y la generación de la zona franca en nuestra localidad puntualmente, pero que estamos convencidas de que va a beneficiar a toda la zona y a toda la región NEA. Mira, puntualmente acá en la región, nosotros en la localidad en la que vivimos, que es Paso de los Libres, la mayoría de la población se dedica a la parte comercial y a la parte del comercio, los comercios y comercio internacional. O sea que estamos convencidas de que la población en su totalidad o la gran mayoría ve con esperanza, digamos, la generación de la zona franca, por un lado, porque les facilitaría mucho el trabajo a muchísimas de las personas que viven acá y que viven de esto, y por otro lado, a las personas que no trabajan desde el comercio exterior, pero que sí viven del día a día, de una changa, de un trabajito, porque la mayoría del empleo acá en Corrientes y en la localidad de Paso de los Libres es el empleo público. Entonces, como que no existe otra posibilidad de lo que nosotros hablamos de generación de empleo genuino, porque no tenemos una empresa, no tenemos una fábrica en la zona, ni hablar en la provincia de Corrientes, entonces sería una posibilidad gigante para toda la población y para toda la zona.
Ahí está la palabra de la concejala de Paso de los Libres, Celeste Ascua. Seguimos en Corrientes y en la apertura de la programación 2022 de LRA 12 Nacional Santo Tomé. Pablo Basel, del Ateneo Liberación, señaló que el gobierno macrista promovió la riqueza de sus amigos. Se refirió a las expectativas de un posible programa en la emisora para contrarrestar las fake news, la información falsa y la generación de un espacio de pensamiento, al señalar quien no piensa por sí es pensado por otros. Luego Basel hizo un profundo análisis de los armados de causas del gobierno anterior en la figura de Pepín Rodríguez Simón, que quiero decir que sigue prófugo de la justicia argentina desde hace 456 días. Pepín Rodríguez Simón está prófugo de la justicia argentina hace 456 días, desde el 8 de diciembre del 2020. Escuchemos la palabra de Pablo Basel, del Ateneo Liberación, en diálogo con LRA 12 Nacional Santo Tomé.
El grado de condicionamiento de la economía argentina es enorme, enorme, por un monto que la verdad es que de tanto que uno lo dice es pierde noción, pierde idea. Pero es como que yo le dijera a un asalariado, pongamos un empleado, un docente, bueno, pongamos que contrae una deuda ese docente por el equivalente a 5.700 sueldos. Bueno, la verdad es que es imposible pagar, prácticamente en condiciones absolutamente imposibles de toda imposibilidad. ¿No? Bueno, esto es lo que ha sometido al país. Con la característica que cuando algunas personas se endeudan, lo hacen generalmente para cambiar el auto, para comprar una moto, para mejorar la casa, para pagar el viaje de fin de año del hijo, de la hija, permitir que el hijo o la hija pueda ir a estudiar a otra ciudad. Bueno, endeudamiento, para eso está el endeudamiento, ¿no? Pero nadie me puede mostrar un metro de ruta que se haya hecho en la Argentina con esos 40 y pico de mil millones de dólares. Nadie puede mostrar un aula, no ya una escuela, un aula que se haya construido con ese dinero, y nadie me puede mostrar un centímetro de puente o de alguna obra de infraestructura, de algún dique, de alguna represa, de algún tendido de energía, de algo que signifique una mejoría para el pueblo argentino, ¿no? No hay nada, solamente sirvió, y esto lo explicó, esto no es tampoco una cuestión de interpretación, esto es la verdad, lo que hablábamos hoy, lo explicó el propio Mauricio Macri en 3 minutos ante una pregunta de una periodista de la CNN en español. Dijo, nosotros veíamos que se venía el kirchnerismo, dijo, y teníamos que garantizar que los bancos pudieran cobrar su dinero. Es decir, estuvo destinado a poner el fin de esa enorme bicicleta, que era traer dólares a la Argentina, comprar Lebac o Lelic, que daban unas tasas de interés usurarias, dejar un tiempo, luego convertir eso nuevamente a dólares y llevarlos, ¿no?
Sí, bueno, la misma,
ese mecanismo de fuga,
la misma sistemática
se financió con, sí, con el préstamo al FMI.
Ahí está la palabra de Pablo Basel en diálogo con la radio pública de Santo Tomé. Nueva línea de créditos para apoyar pymes con perspectiva de género. El informe del compañero Gerardo Masocchi.
El Ministerio de Desarrollo Productivo presentó el programa Producir con Equidad, una nueva línea de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores. Se va a destinar un monto total de 200 millones de pesos para apoyar a las pymes y cooperativas que desarrollan proyectos con enfoque de género. Así lo anunció el Ministerio a través de un comunicado, en donde además el titular de Cepyme, Guillermo Meredis, explica que la perspectiva de género es un eje que atraviesa tanto el diseño como la implementación de nuestras herramientas, porque estamos convencidos y convencidas de que la política productiva debe apuntar a reducir las desigualdades de género existentes. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo Mazzocchi para Radio Nacional.
Trabajamos por la inclusión laboral de los sectores más vulnerables, lo dijo la subsecretaria de Políticas de Inclusión, Pamela Ares, en diálogo con la radio pública, quien contó cuáles son las tareas que desarrollan con la población más vulnerable y también habló sobre el rol de la mujer.
Bien, bueno, esta subsecretaría es una subsecretaría que se crea con una mirada en esta gestión de gobierno a través del decreto 50 que crea todo el mapa de gobierno y trabaja por la inclusión laboral de los sectores más vulnerables, o sea, esas poblaciones vulnerables. Esta subsecretaría no trabaja como hace el área de empleo, que es en general para inclusión de jóvenes o inclusión de mujeres. Nosotros trabajamos con poblaciones vulnerables. Dentro de esto, ¿qué significa? Tenemos programas específicos para inclusión laboral de mujeres afectadas por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Un hecho que es histórico, Federica, que tenemos desde el 2003 a esta parte, nunca más se había logrado realizar un programa de inclusión para este sector. De hecho, en el gobierno de Néstor Kirchner se les había otorgado un seguro que hasta el día de hoy no se había actualizado, hasta el año pasado, de 250 pesos, y nosotros lo llevamos al salario mínimo vital y móvil con un programa específico que trabajamos con el Comité de Trata. Estamos trabajando también por la restitución de derechos y la inclusión laboral de aquellas personas que encontramos que son rescatadas y que son detectadas a través de la Policía del Trabajo, que están en condiciones de trabajo forzoso en términos generales, es decir, aquellas personas que de repente están en una finca en el interior de Santiago del Estero y que tienen todos sus derechos vulnerados. Trabajamos por la erradicación del trabajo infantil, con programas específicos, consumos problemáticos. Acá tenemos el cupo laboral travesti trans, trabajamos con los sectores más masculinizados de la economía y del mercado laboral para incorporar a las mujeres, por ejemplo, la logística, la distribución, el transporte automotor, el transporte de carga, el sector de la minería. Bueno, estamos trabajando con distintos sectores, el sector marítimo, tenemos bajo esta órbita el convenio 190, que justamente hablábamos, ahora escuchaba que vamos a hacer el reconocimiento de estas periodistas, donde yo voy a estar, y venimos trabajando el convenio 190, que es el convenio de violencia y acoso, donde Argentina ahora tiene entrada en vigencia este convenio, y nosotros estamos llevando adelante políticas públicas específicas para trabajar con las pequeñas, las medianas empresas y las grandes para ayornar este convenio de manera preventiva y no punitivista. Esto significa trabajar para la prevención de los ambientes laborales que tengan violencia, y estamos trabajando junto con las empresas.
Bien, la palabra de la subsecretaria de Políticas de Inclusión, Pamela Ares. Cerramos con esta noticia que da cuenta que hackearon datos de Mercado Libre, Mercado Pago, y hay preocupación por la filtración de datos de 300.000 usuarios. La empresa admitió el hecho, reitero, peligran datos de 300.000 usuarios porque hackearon Mercado Libre tras el ciberataque que anunció la empresa y que se adjudicó al grupo Lapsus Pesos, por el que estarían en riesgo 300.000 cuentas y códigos fuente. El especialista en seguridad informática, Cristian Borghello, recomendó cambiar usuario y contraseña y activar la verificación de dos pasos. La verificación. Vamos a escucharlo en diálogo con la radio pública.
Bueno, ¿qué se sabe hasta ahora? En un comunicado oficial que publicaron anoche oficialmente, efectivamente, la gente de Mercado Libre, confirma que delincuentes tuvieron acceso a, como decías vos, 300.000 cuentas de un volumen importante, obviamente, de lo que tiene Mercado Libre. Es decir, en realidad a las cuentas que se accedió, un volumen muy muy chiquito de todo el volumen total, a eso me refería. Eso no significa que no haya que tomar recaudos y demás, y por lo tanto, digamos, todos los que estamos trabajando en seguridad estamos recomendando, primero, que no cunda el pánico, digamos. Esto es algo que lamentablemente sucede mucho últimamente, hay mucha tasa de delincuencia y de ciberdelincuencia. Tomar medidas del caso, cambiar la contraseña de Mercado Libre, Mercado Pago, y, muy importante, activar el segundo factor de autenticación, que es ese numerito, ese token, ese número de 6 dígitos, que podemos tener activado por SMS o por la aplicación de Mercado Libre y Mercado Pago. Eso es sumamente importante y ahora en este momento es lo único que podemos hacer hasta que sepa más, digamos.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
...5:53, vamos con Sonia, y mensaje, Sonia querida.
Así es, Claudio, a través de nuestro WhatsApp, los del estribo, como decimos siempre. Hola, buenas noches para Sonia y Claudio, espero que hayas pasado un lindo día ayer. Por aquí, suave tormenta, pero ha sonado un gran trueno que me despertó. Les deseo buena semana, lo que resta, gracias por estar ahí e informarnos. También abrazos, Estela Maris, nuestra querida amiga de San Fernando. Claudio, por aquí se está sumando Marcelo de Villa Devoto. Hola, buen día, saludos para todos. Si no es mucho pedir, ando necesitando que me acompañen y que me envíen sus bendiciones. Desde ya muchas gracias y buenas semanas, bueno, para Marcelo de Devoto. Entonces, bendiciones a montones desde aquí. Hola, Claudio, querido, buenos días. Hola, Sonia, feliz Día de la Mujer Luchadora. Gabriel de Villa Ballester, uno de los de las cinco.
Exacto, exacto, el compañero que vive ahí por Charlón y Moreno.
Buen día, Sonia, ayer no pude saludarte. Feliz Día de la Mujer, Dios bendiga siempre a todos los compañeros que están por allí. Besotes, dice Luis González, desde Pago de los Deseos Saladas, en la provincia de Corrientes. Hola, Claudio, Sonia, soy Miguel de Chascomús, que pasen un excelente día. También envío un abrazo a Olga de General Pacheco y a Antonio de Caseros. Claudio, déjame agradecerle de corazón los conceptos vertidos, es muy, pero muy generoso, ha dicho cosas muy lindas, obviamente todo en referencia al trabajo, ¿no?, de las mujeres de Radio Nacional, así que gracias, gracias, gracias enormes para Antonio de Caseros.
Bueno, muy bien, ¿alguno más por ahí?
Uno más, Diego, como siempre, sumándose también desde Ensenada. Gracias por acompañarme en el comienzo del día. Besos enormes para Claudio y para Sonia.
Muchas gracias a los compañeros, compañeras que se comunicaron a través de la radio pública. Bueno, no se ha podido actualizar los datos del tiempo. Si te estás levantando, te digo que la temperatura es de 18 grados 8 décimas en Córdoba, 84% la humedad, cielo mayormente nublado, máxima 26. Se habla de tormentas aisladas por la mañana, tormentas fuertes por la tarde, parcialmente nublado por la noche aquí en la capital mediterránea. En Buenos Aires, ¿qué pasa, Sonia?
Tenemos el cielo cubierto con tormenta débil, Claudio, 21 grados 6 décimas la temperatura, la humedad 69%. Y el pronóstico que indica todavía, chaparrones hasta la tarde inclusive, luego cielo mayormente nublado y una temperatura máxima de 24 grados.
Bueno, muy bien, vamos a la pausa, si le parece bien, señorita.
Cómo no, última pausa en nuestro diario y seguimos.
La mejor información para arrancar bien el día. Darío Villarruel, Romina Calderaro y un gran equipo.
Alberto Sanforjal, director nacional del Servicio de Manejo del Fuego en Corrientes.
Pase lo que pase.
Hubo precipitaciones especializadas en gran parte de la provincia. Esto había hecho generar una calma en el avance de fuego.
Lunes a viernes, 7 a 9.
Sentido de que no tiene tanta rapidez e intensidad. Es el momento que nos está dando el clima para poder avanzar sobre los focos que se están trabajando.
En todo el país, Nacional.
La radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre, animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar.
Publicaciones para la actividad musical de libre descarga.
El Instituto Nacional de la Música edita libros y cuadernillos gratuitos con textos sobre importantes legados de la actividad musical argentina para aprender y enseñar.
Corazón Alegre, obra de Gustavo Cuchi Leguizamón.
El Taita del Chamamé, obra de Mario del Tránsito Cocomarola.
Por ese palpitar, canciones para un deseo mutable.
La Batería Nacional, homenaje a los fabricantes.
Descárgalos gratis en inamu.musica.ar.
Atom Protect presenta su línea Personal Care, 100% cruelty free y con extractos naturales. Atomprotect.com.
Para la oreja, está llegando Panorama Nacional de Noticias.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Dos minutos apenas para llegar a las 6 de la mañana. Claudio, querido, por aquí ya calienta el motor. ¿Sí? El Chelo allá, la Mariana Gil Laborde y todo el equipo del Panorama Nacional.
Bueno, ahora en un ratito ya lo saludamos a la muchachada, a Les, muchachos.
En un minuto.
Bueno, en un ratito es un minuto.
¿Cómo anda, Claudio? Buen día.
Déjeme terminar.
No, pero ya estamos hablando acá, todos
bueno,
contentos.
Bueno, espere. ¿A dónde? No puedo esperar.
Levante.
No puedo.
Ahí está.
Adentro.
Ah, vos querías joda, yo quiero joda.
Vamos
todavía.
Ahí está.
¡Esa! ¡Hey! ¡Chelo! ¡Adentro, nana!
¡Hola!
¡Hey!
¿Qué dice Claudio? Pero buen día, bienvenido a lo de las 6, ¿me permite?
¡Buen día, Chelo! ¡Adelante! ¡Dele la bienvenida! Vamos, diga otra vez, vamos.
Bienvenido a lo de las 6.